tener tu moto y trastearla entera. Yo he desmontado la moto 40 veces. Tenía un bote donde cada vez que me sobraban tornillos, los iban para el bote. Y yo decía, para aligerarle peso. Le sacabas el pistón y lo montabas sin pasador. Bueno, era la hostia. Y ahora sí que es verdad que eso no lo veo. No veo a los chavales la curiosidad de decir, voy a desmontar la moto. Ahora, tío, los chavales con patinete, no sé, no tienen masculinidad el patinete, tío. Tú no puedes presentarte a buscar una chavala con un puñetero patinete y decirle, súbete a mi patinete, tío. No, lo siento.
Habrá concentraciones de Tesla y mirarán las aplicaciones que se pueden descargar en el App Store para hacer funcionalidades diferentes.
Todo silencio, ¿eh? ¡Písale!
Cuando tú haces un tipo de concentración para todo el mundo, los especializados, las buenas unidades, la gente pro de cada nicho no vienen.
¿Estaríamos coche eléctrico en concentraciones?
No. Si haces un evento del tipo que tú dices, una concentración del automóvil, de lo que sea, pues es como si hubiera una feria. Yo me iría a ver el que me gusta, pero que haya ahí un espacio para lavadora, pues bueno.
Pronto van a tener que poner las concentraciones quedadas solo para coche de gasolina.
Bueno, es que normalmente el que tiene un coche híbrido no va a concentración.
Yo tengo un americano y yo no me muevo en el nicho americano. Porque a mí, ¿sabes lo que pasa? Que me gustan los coches en general. Me daba rabia un poco del mundillo americano eso, ¿no? También que era como, o americano, sí, o los demás son niñatos. Y digo, va, a mí me gusta todo. A mí lo que no me gusta del grupillo de los coches es como la exclusión, ¿no? O sea, que a veces generan de
sí,
grupo
cierto,
de, pero solo de 300 caballos para arriba. O grupo de solo coches rojos. Y dices, tío, ya, no te gustan los coches.
Ya. Bueno, bienvenidos al nuevo podcast. Hoy tenemos a un invitado algo distinto, ¿no?, de lo que solemos traer. Bienvenido, Tony.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de estar aquí contigo y a charlar un ratito.
Muy bien, porque tú eres tatuador.
Yo soy tatuador, sí.
Tatuador, artista, tatuador. Tatuador, sí. Emprendedor.
Emprendedor también.
Y aficionado al tema del motor, ¿no?
Aficionado al motor desde pequeñito, el gusanito de la gasolina y, bueno, siempre se lleva.
Lo de la gasolina es de siempre, es de familia, iniciaste.
No, para nada. Todo lo contrario, ¿eh? Mi padre le han gustado los coches, pero a nivel usuario normal. Uh-huh. Pero yo desde muy pequeñito ya tenía el punto ese que recuerdo que me ponía en el coche cuando hacíamos viaje, me ponía de pie en medio y iba diciéndole a mi padre: ese que viene por ahí es un Renault 5, el otro es uno. Por las luces los conocía.
Así se empieza.
Qué bella época que podías ir detrás, de pie, en el asiento, ¿eh?
Wow, wow, wow.
Y no pasaba nada.
Sí. Y bueno, y el tema de tatuaje, ¿tiene alguna vinculación? ¿Has hecho algo con gente de moto? ¿Es totalmente diferente?
No tiene nada que ver. Incluso, ya te digo, siempre he estado muy vinculado al mundo del motor desde... como aficionado, ¿eh? No he sido piloto ni nada por el estilo, pero como aficionado siempre, ¿no? Desde muy joven ya empecé con la scooter, lo típico, preparada.
Las 49 trucadas.
49 trucadas.
Buena época también.
Sí. Luego los coches, empecé con los coches. Fui muy, muy apasionado del tuning de la época.
Qué bueno.
Bueno, aparte que a mí me gustaba mucho y siempre he tenido ese vínculo con el motor, siempre desde el punto de vista de coches modificados, por así decirlo. Sí. Soy un poco anticoche de serie.
A ti te pilló el tuning un poco más que a mí. A mí me pilló rozando.
A mí me pilló de lleno.
Claro.
Yo, además, aquí en Barcelona, por suerte, teníamos como a los mejores de toda España, por así decirlo. Xavi Gil, Amalio, Speed Tuning, Japan Tuning. Era como la cuna del tuning europeo, así decirlo. Estaba en 60 kilómetros a la redonda. Era brutal.
Sí. Y bueno, llegaste a llevar coche tuneado.
Me he gastado mucho dinero en coches tuneados. Sí, he tenido de todo. Empecé con un 106 GTI. Lo preparé hasta que no se pudo más.
106 GTI fueron muy tuneados, ¿eh?
Sí. Y ahora me arrepiento de haberlo vendido porque ahora tendría más valor.
Bueno, depende cómo tuvieras. Estaba muy tuneado,
pero sí que es verdad que nunca... Me ha gustado el tuning exageradamente loco, ¿eh? Uh-huh. También te digo, en la época te movías más por esa tendencia más de moda, pero bueno, si no era aquello ultra feria, por así decirlo.
Ya.
Que hubo una época que yo creo que ya se nos fue también de las manos, ¿eh?
Sí. Fue la que pillé yo, la última. Todas las cosas así de moda, cuando llegan a un extremo muy tocho, luego siempre lo digo, viene todo lo contrario.
Sí, viene todo lo contrario y luego empieza la gente a ir sobria total con los coches.
Como huyendo de aquello porque era como muy estrambótico.
Pero yo creo que en realidad es algo que con el tiempo se ha ido implantando más, ¿no? Cada vez es más común ver a alguien mayor mayor entre comillas, decir, bueno, me compro un coche y le pongo sus buenas llantas, sus buenos frenos.
Sí.
No sé, creo que por suerte tiene mejor venta hoy en día, ¿no? Creo yo.
Sí, sí, sí. Hombre, la verdad que sí. Ah, quizás nos hemos quedado más en la... y yo encantado, ¿eh? En la preparación de optimización del coche, ¿no? Por así decirlo. Voy a... Antes, pues, lo que se le hacía antiguamente... A la época pre-tuning, ¿no? Pues los coches llevaban un mal equipo de música.
Yeah.
Llevaban unas malas llantas, ¿no? Y tú, pues bueno, pues decías, pues me gasto un dinerito en una llanta.
Claro.
La gente pues cogía la paga extra y decía, pues ahora me pongo una llantita, una soceta. O el radio, los radios eran muy limitados en calidad. Claro. Hoy en día un coche viene...
Viene muy bien equipado. También viene... En ese nivel, como con menos posibilidades de que tú lo toques.
Claro.
Porque yo me acuerdo, antiguamente tú ibas a las tiendas de coches, por así decirlo, de preparaciones, y había un panel donde tenías un montón de radios para tú elegir, ¿no?
Ya, era muy guapo.
Y era guay. Y hoy en día no existe, porque los coches traen ya la pantalla muy integrada y no es radio como tal.
Sí,
¿no?
Sí,
ha cambiado
sí.
En ese sentido, ha cambiado la historia. Se ha encargado un poco la industria, ¿no?
Sí.
Del car audio.
Estaba muy guay. Bueno, de hecho, mi padre en los 80 tenía un taller y montaba equipos de sonido en los 80 y alarmas y todo este tipo, claro, de cosas que los coches no llevaban de serie.
Claro.
Y le montaba coches de lujo y todo. Y lo único que hacía era pues poner un radio pues de mayor capacidad, los puntos azul, los black punt que salían después.
Qué época aquella, ¿eh? Yo recuerdo, tío, recuerdo a mi padre de ir a cualquier sitio y coger la radio y sacarla,
sí, sí,
y llevársela encima.
Yo lo he vivido.
La radio.
Para que no te la robaran.
Y los papeles.
Sí.
Es buenísimo, tío. Eso,
todo el mazacote, toda la radio entera.
Claro, que luego salieron las de frontal extraíble.
Las de frontal.
Que era como, hostia, qué súper avance.
Sí, sí, sí. Era como.
Pero.
La carcasita, tu fundita.
Tú ibas
como las de los dardos.
Sí, tu funda.
Y te lo llevabas.
Pero tú ibas a los sitios y iba tu padre con la radio colgando.
Hostia,
como
esa imagen ya no la recordaba, ¿eh?
Y los papeles. Sí. Era importante llevarse los papeles del coche siempre, ¿eh?
Ostras. Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Pues sí, fue una época muy, muy, muy chula. Luego con el tuning yo viví, pues bueno, yo tema fibra de todo esto no lo toqué, pero tema de los faros aquellos, los Lexus, yo se lo puse a mi primer Rover. Llevaba el pedazo de subwoofer en el maletero que temblaba el portón. De hecho, una vez perdí la matrícula de los bimbazos que pegaba en el un subwoofer de 15 pulgadas, que pesaba como 30 kilos. Y la radio que llevaba en aquella época era de... Yo creo que fue la época aquella de los 2000 medio, 2005, 2006, 2008. Que
cargador de CDs.
Que eran los Pioneer. Sí. Que los Pioneer, o sea, fueron como lo más, porque eran los Pioneer que ya empezaron a salir. Yo pillé la época, empezaron a salir ya con Bluetooth, ¿sabes? Con manos libres.
Eso ya me pilló después. O sea, yo era anterior a eso, ¿eh?
Claro, tú la
yo
diferencia
estaba más
de edad
en la
que
época
tenemos.
De neones por debajo del coche, sí. En rollo a todo gas, muchas cosas así.
Sí. Mi padre le montó a algún amigo mío neones en un 206, en algún de estos.
Qué locura.
Era muy guapo. La época de influenciado mil de Fast and Furious.
100%. Yo lo recuerdo. A mí Fast and Furious me marcó mucho porque era como, joder, te gustaban los coches, la cultura de los coches. Además, creo que en el mundo del tuning en general, que el tuning es una palabra como que siempre, joder, ha tenido como muy mala publicidad,
mucha,
¿no? Porque la gente te englobaba siempre dentro de un macarrismo por tuning y luego veías mi coche y decías, joder, pues
no,
esto
no
es tuning
mal, ¿no?
También, ¿sabes? Es otra historia. Pero bueno, siempre dentro de eso Fast and Furious marcó como un antes y un después en ese sentido.
Sí, hombre, yo me acuerdo la primera fue de 2000 y poco, ¿no? 2000, 2000 poco, ¿no?
Yo mi primer contacto con el tuning, como el tuning como tal, porque yo era un niño en esa época, iba en moto todavía y me gustaban las motos, preparar las motos, trucarlas y todo eso, pero no tenía contacto todavía con el coche. Y como yo soy de Igualada, allí se hizo uno que fue muy famoso, que fue un Fiat Punto Naranja, que fue premiado por toda Europa a nivel de tuning y tal, y era de un chico de allí, de la zona. Y yo lo vi un día, en el taller donde lo hicieron, lo vi salir. Y fue como, hostia, tío, vaya coche, ¿sabes? Era como,
sí, sí, sí.
No me imaginaba que se podía hacer eso en los coches. Que aquel coche le hicieron salpicadero naranja, era todo naranja entero. Y fue muy, muy brutal. Además, fue muy conocido ese coche. Y entonces ahí me empecé a interesar por lo que era el tuning. O sea, me hice de aficionado al tuning antes de tener coche, por así decirlo.
Sí, yo igual. Claro, tú cuentas cuando yo... hemos dicho que nos llevamos 6, 7 años, ¿no? Por ahí. Cuando tú estabas empezando, o sea, yo estando en el colegio, en la ESO, yo la agenda del cole está llena de coches tuning, de la maxi tuning, de todo.
Exacto.
Y yo no iba ni en moto aún.
Claro.
O sea, yo iba en bici. Yo era el de la bici, con pegatinas. Sí. Llevaba bici tuneada. Y luego empecé con las motos.
Pues esa época, ya te digo, fue brutal. Yo aún no tenía carné, luego ya tuve el carné, el coche, pero todo era referenciarse a eso, la época del Fiat Puntos naranja, luego el Saxo, aquel tan famoso de Xavi Gil, el número uno a nivel preparaciones europea, y era como, hostia, qué pasada, ¿no? Lo que se puede hacer con un coche. Y luego ya fui evolucionando, madurando también y cambiando un poco de estilos dentro de los coches.
Yo el mundo del cine y todo esto ha influenciado mucho. Porque o sea, yo recuerdo salir de ver Fast and Furious, que yo sería un niño. Y la 1, sobre todo.
Sí.
Y salir del cine motivadísimo. Eso que no tenía ni carné, ¿sabes? Y era como, ¡buah! Quiero el coche ya para ir a hacer carreras por las calles, ¿sabes?
Es que yo creo que nunca no se había hecho antes, ¿no? A nivel de cine, creo. No. Yo tampoco soy un experto en cine, ni mucho menos, pero creo que rompió porque realmente era una peli de coches de verdad.
Sí.
Una peli de carreras.
Es que ese mundo paralelo, allí nos llevaba ventaja. O sea, lo que salía allí era lo que acababa viniendo aquí, ¿no? Si salían los spinners aquellos, salía lo que sea, eso acababa viniendo aquí porque el mercado lo demandaba. Entonces se importaba, o sea, hacía lo que...
Que luego Fast and Furious ha derivado en casi superhéroes.
007.
Son superhéroes, Avengers. Tío. Ahora Toretto no muere, no hay manera de matarlo. O sea, vuela, se ha ido al espacio. Sí. Ya
están trayendo ya a todos los actores de la escena de acción.
Sí, les ha ido de las manos.
De todos lados. Sí. Sí, a mí, yo por ejemplo, también otra de las pelis. Hay dos pelis. O sea, yo. Fast and Furious me gustó. Pero tengo otras mejores. A mí, por ejemplo, las dos paralelas mías preferidas. Aparte, 60 segundos está guay, pero tampoco fue de mis preferidas. Pero a mí la de Taxi Express, la 1, o sea, yo aquella peli cuando la dije.
Pero también fue en esa época, ¿eh? Fue
también,
en esa época
también.
Muy, muy de tuning.
Y Transporter 1 con el Serie 7, con los guantes, la música clásica, y luego ponerse el tío que allá a correr con un Serie 7 y decías, pero...
Yo creo que fue una buena etapa para la industria, por así decirlo, automovilística a nivel de ventas, de transformaciones, y el cine lo aprovechó. Yo creo que aprovecharon ese tirón.
Sí. Y bueno, y Taxi en el sentido de que a mí no me gusta, la parte de Taxi que menos me gusta es la parte tunera. Pero también le dio un sentido como era un tunero, ¿cómo te digo yo? Funcional.
Ya.
¿Vale? O sea, te saco el de esto porque el coche vuela, te hago no sé qué, te cambio el volante, era como funcional, era como algo muy diferente.
Pero en realidad eso, y ahora me estoy recordando, yo ya existía con el coche fantástico.
Sí,
en
su
época, que eso fue como, era como, hostia.
Pero no era de aficionado al coche, era como futurista. ¿Sabes? No era como, mira cómo suena, mira las carreras. No, era como, soy el coche del futuro, como, ¿no? Y hago estas cosas que nadie hace.
Era como un superhéroe en coche.
Exacto.
Era muy guay, ¿eh?
Pero la gente no sabía, en plan, no estaba vinculado con tema carreras, era tema de pillar a los malos, de lo que tú dices.
Sí, sí.
Como un superhéroe.
Era un superhéroe en coche. Llegaba a mediodía del cole para verlo. Increíble.
Sí, sí, sí.
Qué nostalgia, ¿eh?
Buah. Estabas tocando temas chulos. Y lo de las motos, no me gustaría. Me gustaría entrar un poquito ahí de las motos.
Sí.
Porque mucha gente que nos esté viendo ha pasado esa época. Yo la he disfrutado muchísimo.
Claro.
Tuve no sé cuántas motos, 49 trucadas, pero tuve muchísimas. Y lo disfruté. ¡Buah! Pero a montones. Además, fue la primera etapa de libertad que yo sentí ya, el poder coger ya mi moto e irme a donde me diera la gana sin tener que dar explicaciones a nadie. Me he ido hasta muy lejos con una 49.
Claro.
Y
yo es que las motos muy siempre han estado también vinculadas. Ya te digo, mi padre no ha sido un gran aficionado a los coches ni a las motos, pero siempre ha tenido como coche y moto y me lo ha acercado.
Sí.
Yo me acuerdo de muy, muy pequeño de mi padre enseñarme a llevar la moto. Montado él y yo montado delante. y decirme, venga, agárrate, dale, y yo ahí dándole. Entonces esos recuerdos los tengo con la moto. Y luego ya lo que tú decías, a los 16 o así, tener tu moto y trastearla entera. Yo he desmontado la moto 40 veces. Tenía un bote donde cada vez que me sobraban tornillos los iban para el bote y yo decía, sí, pues sí, para aligerarle sí. peso.
Hasta sin, que acababas en el taller,
hasta
¿no?
Hasta que acababas en el taller porque montabas, le sacabas el pistón
sí, sí, sí.
y lo montabas
bueno,
sin pasador.
No sé qué.
Era la hostia. Pero bueno, ¿quién no le ha cambiado los rodillos, no? Los muelles del variador.
Piñones, platos.
Y ahora sí que es verdad que eso no lo veo. No veo a los chavales la curiosidad de decir, voy a desmontar la moto
hostia,
y pasarme todo el día desmontando la moto.
En mi pueblo, y que coste que me tienen amargado, la verdad. Pero yo he sido igual. O sea, pero a veces pasan por las noches, hacen ahí locuras y van con las motos trucadas. Que, claro. que digo, hostia, esto solo se ve aquí. Hay un grupito de a lo mejor 10, 15 chavales, todos con las betas, con las riesgos, todas modificadas. Claro. Que me mola verlas, pero no me mola que pasen a las 4 de la mañana.
Y la abejorro ese.
Sí, encima estoy en una subida y justo cuando llegan a la subida de la puerta de mi casa, pican en braille y levantan rueda ahí, ¿sabes?
Sí, ¿eh?
Y ¡buah! Y a veces me pongo mala leche. Pero, joder, tío, yo me acuerdo lo que tú decías, comprar las piezas, irme ahí al Mega, aquí de Tarrasa, que iba siempre allá a comprar los SCRs, los tubos, todo, la caja de, yo me acuerdo, la caja de láminas, TJT,
sí.
el Torrosa.
El carburador,
todo.
Era como el carburador, el chicle, y tú estabas ahí con los colegas, vale, voy a cambiar el chicle, ahora esto va a correr, y la moto se te ahogaba, y luego, pero no, pero es que la he trucado alargada, sí. no a fuerza. Y decías, tío, pero qué pasada.
Yo tenía un mecánico que cuando ya estaba todo perdido, iba para allá, y además era un crack que todavía está activo, pero le queda poco para jubilarse, de la carburación. O sea, un dios, o sea, te dejaba la moto finísima. Y me acuerdo una moto que la tuve a raíz de un accidente, yo tenía una scooter, y cuando estudiaba mecánica me iba siempre a hacer curvas por la montaña antes de entrar a la escuela. Me iba a hacer curvas, venía y llegando a la escuela una niña abrió la puerta y salí volando. Pero no sé cuántos metros y la moto me cayó encima, un percal. Y el dinero que me pagaron, con ese dinero me compré una Riejo SMX 2005 por ahí, nueva. Y tal y como la compré, todo. O sea,
a tocarla entera.
Me acuerdo que aquella iba con un cilindro Airsal monoaro de aluminio. Llevaba el 24 Keihin, llevaba el SCR80, la caja de láminas, me sé hasta los desarrollos, todo lo que llevaba, me acuerdo. Y aquí, pues aquí al lado estaba Mata de Pera, que íbamos a hacer carreras hay una recta que hay, la recta del pabellón y tal. Y me acuerdo que había una gente de Mata de Pera, que sus padres tenían mucho dinero, y le habían llevado la moto al niño a Francia a hacer una preparación de metraquite entera. Se habían dejado un dineral. Y claro, yo me la había hecho yo prácticamente. El otro me la había carburado y ya me la había acabado y tal. Pero yo me la había comprado todas las piezas, la había hecho yo a mi bola. Y me acuerdo que le pegué un repaso.
Sí, ¿no?
Y aquella moto volaba. Y en una de estas fiestas mayores que hacían allí, estábamos ahí en la riera, pa, y no, me robaron todo lo que le puse a la moto.
Bueno, esa época también sí. de robos y
¡buah,
eso!
¡Buah, saco, eh! De bandas, de subir sí. ahí a robar. Y yo supongo que se pensaban que cuando robaron se pensaban que era uno de allí de Mata de Pera. Porque los de aquí de Tarrasa iban a robar a los de allí de
arriba. Yo que no soy de aquí.
Sí.
Yo me he criado en Vilanova del Camí, al lado de Igualada.
Sí.
Y soy más de esa zona, pero bueno, sí que.
Pero bueno, era la época allí, de las RJ, de las varias. Todavía había algunas varias por ahí muy trucadas.
Te robaban piezas de las motos. Bueno, pero eso ha existido siempre.
Sí. Ahora, como no hay moto. Como no le robé la batería
ahora,
al patinete.
Ahora, tío, los chavales con patinete, no sé, no es...
Bueno,
no,
pero el otro día en otro podcast que grabamos...
Tiene masculinidad el patinete, tío. Tú no
ya.
puedes presentarte...
Tú no,
a una, tú no puedes presentarte a buscar una chavala con un puñetero patinete ya. y decirle, súbete a mi patinete, tío.
Ya.
No, lo siento.
Ya.
No. A lo mejor, cuando no sé, es que quizás es cultural o es otra época, pero tío, el patinete tiene poco de varonil, tío.
Ya.
No sé. Chavales, no tengáis patinete. Compraros una puñetera moto va a ahorrar para el coche.
El otro día le hablábamos con Javito y bueno, llegábamos un poco a la conclusión de que ahora nos han creado una serie de necesidades que las tienes que tener también. Porque antes era todo para la moto. Ahora tienes que tener el iPhone, tienes que tener la suscripción de no sé qué, tienes que tener... Claro, al final eso es pasta y los chavales ganan prácticamente lo mismo que ganábamos nosotros en la época.
Claro, lo que pasa es que al final los chavales no ganan nada y se lo están costeando sus padres al final, ¿no?
Bueno, ya. Pero yo creo que reparte. Como ahora hay más necesidades, ya no es todo full ahí. Habrá alguno que sí, pero ya son más contados. Antes lo normal era ir a por la moto y iba a por la moto.
Yeah.
Ahora yo creo que tienen el patinete, lo otro, y es como que ya tienen el niño starter pack.
También te digo, si yo tuviera un patinete hoy en día, en mi yo del pasado volviera hoy en día, yo tendría un patinete full trucado.
Yeah.
O sea, lo desmontaría, lo montaría, sería... Yeah.
Sí, eso van, la mayoría van trucados los Huawei, esto, como se llame.
Sí, ¿no?
Van todos trucados. Yo tengo uno en casa y lo voy a poner a la venta ya. Porque cuando tengo los viajes que voy a ciudades grandes y tal, pues normalmente lo que hago es aparcar un poco en la periferia y para moverme por algunas calles cuando llevo viaje pillo la maleta de patinete, pero como hago muy funcional.
Yeah.
Y aquí no lo uso cuando me voy fuera. Como una herramienta, ¿no?
Dicen que echan a arder.
Por eso lo voy a poner a la venta. Ojo, porque estoy hasta arriba de escuchar ya tantas cosas. La última anécdota ha sido en casa de mis abuelos. Ha echado a arder una bicicleta, tío, una bicicleta eléctrica. Y ha liado un Cristo allí.
Ya, tío.
¿Qué pasa? Que eso no hay cojones de apagarlo.
Bicicleta y eléctrico es como dieta y chocolate, tío. No pueden ir en la misma frase. No sé. O sea, bicicleta es para pedalear. No, es que ayuda, coño, cabrón. Pero es que es para pedalear. No sé. Ya. Yo no sé, seré muy vieja escuela en ese sentido, pero creo que hay cosas que, si quieres algo que no haya que pedalear, cómprate una moto.
Ya.
¿No?
Ya.
Una bicicleta eléctrica. para poder que ir fumando. O sea, no sé, no lo entiendo.
No sé, pero yo ya te digo, he tomado la decisión porque no me la juego.
Ya.
Vamos, que tengo al lado del patinete lo más grande. El coche, los coches, la moto. O sea,
claro.
Que no, que me lía un Cristo.
Menudo destrozo, ¿eh?
Que no, por un puto patinete. Le pego fuego. O sea, se lo pego yo. Yo no era a mí.
Creo,
¿sabes?,
que nos va a traer cola tanto aparato eléctrico, sí, tío. Creo, ¿eh?
Bueno, ¿has visto el incendio este de ahora de Valencia? Del edificio. Claro, al final, vale, que ha sido por el barniz de la fachada que era inflamable. Vale, perfecto.
Eso ha sido lo que ha hecho que se propague.
Claro, pero si llega a una casa un fuego y se lleva por delante en tres casas tres patinetes y tres no sé qué, eso se multiplica por mil. Claro. Porque el fuego, ya es lo que decíamos, el fuego de ese tipo de aparato
no se puede apagar, ¿no?
Entonces es como una bomba. Y en un bloque de piso de 120 viviendas, como había, ¿cuántos patinetes habría? Y habrán ardido todos, seguramente.
Claro.
Entonces, pues son bombas, tío.
Claro, es que la movida es que no se pueden apagar, ¿no? Tengo entendido.
Yo no si entiendo es un demasiado, fuego que ya le puedes tirar extintores que no sirve.
Que no
para
se apaga,
nada.
Sigue combustionando.
Entonces, ¿qué pasa? Tú ahora vas al bus urbano y no te dejan subir con el patinete, por si arde. Pero en tu casa ya te quemarás,
tío,
vivo.
Es fuerte eso, ¿no? Que no te dejen...
Yo lo entiendo. Oye, está bien, pero no permitas tenerlo. En tu casa sí, ya te quemarás tú. Y en mi autobús de esto o en el tren, no. Cuidado, porque si ya está dando por hecho que hay un peligro real, ojo, ya. ¿No?
Lo que pasa que, hostia, han permitido demasiado una industria, ¿no? Por así decirlo, y ahora erradicarla,
sí.
Ojo, tiene no. su... Yo creo que nos han vendido demasiado el tema de la electricidad como el futuro,
sí.
Y no sé, y a lo mejor yo me hago preguntas a veces y puede ser que esté loco, pero pienso, en la era actual, donde todo lo queremos para ayer, ¿no? Amazon, si lo puedes, hay de esto que te llega el mismo día.
Uh-huh.
Antes de las 10 de la noche lo tienes en casa, uh-huh, y dices. O sea, con lo valioso que es el tiempo, uh-huh, que tú a mí me digas que el futuro es esperarte a que tu coche cargue 4 horas, no sé, Rick, uh-huh, pero parece falso, ¿no? O sea, yo no lo compro.
Ya. Yeah.
De esa manera. Igual que, uh-huh, con los patinetes. O sea, que el futuro es la electricidad. Cuando al final es un bien...
Yo pienso más en el tema estructural. O sea, al final están mejorando. Ahora hay coches que están saliendo que en 30 minutos cargan el 80%. Pero no
por... Pero son 30 minutos.
Ya, pero no por eso creo que sea la solución. Porque al final ni tenemos estructura. Yo hace casi 10 años probé el primer Tesla Model S. Hace casi 10 años. Y yo miro en esa época y ahora la estructura que hay y no ha crecido a la vez que ha crecido la industria de los coches eléctricos.
Claro.
O sea, todavía te vas a León, todavía te vas a Alicante, todavía te vas a muchos sitios, a Burgos, y vas a ir a una electrolinera allí y va a estar apagada, o no vas a conseguir cargar, o no va a funcionar y te vas a quedar tirado.
Si el ejemplo perfecto, no hace falta irse a Burgos, lo tienes en PortAventura. Vas a PortAventura, 25-30 puntos de carga. No sé los coches que caben en PortAventura, pero que caben, no sé, que pueden caber 5.000 coches, 30 puntos de carga.
Claro, imagínate.
Hola, ¿qué tal? Es de risa.
Imagínate,
o sea,
que mañana vienen los 5.000 eléctricos.
Claro.
Te comes un porrao, o sea, como vamos.
Y eso a mí me hace ver una realidad de que digo, esto no va a ser el futuro ni de lejos. Yeah. O sea, esto va a ser un parche como fue el vídeo beta.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Yo continuando la nostalgia. Ya. No, que parecía el futuro y no sé, y a mí me da que no. Yo soy pro gasolina 100%.
Pues sí, no, yo también, ¿eh? A ver, respeto todas las cosas y pienso que las cosas, cada uno tiene su uso. Y yo pienso que el eléctrico es una buena herramienta para un uso urbano. Y soy partidario de que el que haga solo un uso urbano y vaya una vez a Valencia, pues que esa vez a Valencia vaya en tren y para Barcelona vaya con un eléctrico. Te lo compro. Como lo que digo siempre de las carretillas elevadoras. Salieron hace décadas y décadas y van a estar ahí eléctricas porque tienes que trabajar dentro de una nave, pero fuera de ahí no tiene sentido, ¿no?
Claro.
Pues tío, úsala donde toca. No me venda la moto de que esto es lo que voy a utilizar para irme de viaje y que me va a ir muy bien y que luego me voy a ir a Pirineo y cuando baje las temperaturas no tiene carga y esa no es la solución. No. Me está timando, ¿sabes? No,
además...
Entonces...
Y además yo creo que la tecnología avanza tan, tan rápido que es obsoleto.
Claro, no te da tiempo a generar un valor de ese coche a futuro después de pagarlo,
claro,
porque ya la tecnología lo ha superado.
Te compras un móvil, al año está viejo, entre comillas.
Sí. Entonces había un mercado interesante con los Tesla durante un tiempo, porque ahora hay Tesla ya con una década, ¿sabes? Y que... No hay mucha diferencia del primero al último y dices, bueno, puedo pillar un coche que valía 100.000 euros por 20 o por 30, pero claro, ahora ya se va todo así y mañana sale una noticia de que ahora sale en una nueva tecnología de baterías de magnesio, no sé qué, o lo que sea, y ya la has cagado el que tiene el coche comprado eléctrico y dice, venga, pues cómetelo con patatas, ¿sabes?
Ya, pero al final el otro motor de combustión, está muy probado. Sí, que es que el mío consume menos porque está estudiado, ¿qué tal? Vale, pero la ciencia es la misma. Mm. Desde un motor de 20 años a un motor de ahora. Son pistones,
claro,
haciendo el ciclo.
Si el problema es el petróleo, pues busca el cambio ahí.
Bueno, no te líes.
El otro día leía
que por lo visto parece que es infinito, ¿no? Que han salido unas de esto que han hecho ahora que han dicho que no, que es infinito el petróleo, o sea, que no hay problema.
No lo sé, no lo sé, pero se han complicado mucho la vida.
Sí.
Se han complicado mucho la vida porque si los mismos motores han podido ir, van con GLP, los mismos motores han podido ir con aire comprimido a través de electricidad, bueno, lo que sea. Si Porsche ha desarrollado un combustible sintético que da las mismas prestaciones y multiplicando el consumo de ese combustible va bajando el precio hasta que llega el de la gasolina, ya lo tiene solucionado.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que se han ido mucho de madre. Pero bueno, cambiando de tema, ahora que hablábamos de lo del tuning, y tú que te dedicas a lo que te dedicas, es como que estaba pensando, hostia, le mola mucho el tuning y es tatuador. O sea, al final lo que te mola es cambiar las cosas, ¿no?
Sí.
Es como...
Me gusta, sí, no me...
Es personal, al final
me gusta,
es lo mismo
en
persona,
¿no? Personalidad.
Sí.
Me considero una persona con mucha personalidad y me gustan las cosas con personalidad. Siempre he odiado, o sea, no tendría... Bueno, sí, tengo un coche de serie, que es el de mi mujer, pero claro, porque se lo respeto como ella lo quiere. Si fuera mío no sería así, te lo aseguro. Yeah. Es como que no me gustan las cosas de serie... Porque las encuentro vacías de personalidad.
Es lo que lleva al vecino, ¿no?
Sí, no sé. Incluso me pasa, pero en los coches, en todos los niveles, ¿eh? Por más caro que sea, no me dirían, bueno, pero un Ferrari lo tendría. No, un Ferrari lo tendría, evidentemente, dámelo que lo quiero, pero no lo tendría
a mi manera. ¿No?
No lo tendría de serie. Mm. ¿En qué momento? Es más, lo veo hasta incluso peor, ¿no? Como gente con tantísimo poder que puede tener un Ferrari. Se compra un Ferrari para tener el mismo Ferrari que tiene otro, con el ego tan grande que tienen esas personas, ¿no?
Interesante.
Sería el que diría, yo tengo mi Ferrari, evidentemente sí, pero el mío va a ser diferente al de todos. Porque tengo mi Ferrari y encima lo pongo diferente, no sé, es como que...
Tiene sentido.
Veo que la gente le da miedo a veces la personalidad, ¿no? En las cosas, me lo dejo de serie, o cuando dicen, no, es que pierde valor. A ver, pierde valor. Si tu idea es hacer negocio con él, lo puedo entender. Pero yo lo veo como un disfrute, ¿no? No me compro un coche que es mi disfrute a nivel de un coche de deportivo o un coche de circuito o lo que sea, pensando en venderlo. Pienso en disfrutarlo, porque no sé.
Es un capricho.
Claro, es un capricho y lo voy a disfrutar. Si el día de mañana le puedo sacar rentabilidad, mejor aún, pero no le voy a dejar hacer cosas que yo quiero. Porque en un futuro, es como con el tatu, ¿no? Cuando la gente te dice, no, no me tatúo porque cuando sea mayor serás igual de gilipollas y con tatus o sin tatu, claro. Que, o sea, ¿qué estás esperando? ¿A llegar a los 80 y decir, vale, ya estoy aquí? He llegado a los 80 sin tatu, sin haber hecho nada en mi vida. ¿Ahora qué? No, chico, se te acaba de pasar toda la vida por delante, no sé. Yo creo que yo siempre he sido un poco así, ¿no? De tener esa personalidad y lo que me gusta lo llevo a cabo con el coche. Tengo el coche que tengo actualmente, tengo un Mustang y lo tengo personalificado de policía americano.
Hostia.
Lo tengo demasiado loco.
¿Un Mustang de estos de caja del 2005 por ahí?
2005-2007, el S197.
Sí, porque pensando en policía se me viene ese a la cabeza.
Y lo tengo de patrulla a autopista, California y tal. Es muy llamativo.
Qué guapo.
A veces incluso demasiado, ¿no? Que hasta yo pienso, hostia, qué pereza, lo sacaría, pero... Pero por otro lado, luego lo veo y digo, es que mola un montón, tío.
¿Qué uso le das al coche?
Cero.
Cero, ¿no?
Actualmente estoy liado con muchas cosas y no tengo tiempo de nada. Me da pena, lo tengo ahí en el garaje. Lo veo todos los días y todos los días paso por delante y digo, mañana te saco. Mañana te saco. Y así llevo un montón de tiempo y no lo uso. Pero bueno, hay épocas que lo puedo usar más, épocas que lo puedo usar menos. Muchas veces he pensado venderlo, pero luego por otro lado pienso, joder, no me pide pan y era...
¿Lleva alguna modificación aparte de lo de estética?
Sí, lleva mucha.
Sí, ¿no?
Sí, lleva.
O sea, debe sonar bien
lleva,
eso.
Sí, suena incluso demasiado incómodo. También te digo, me gustan los coches, me gusta el mundo del motor, pero nunca me ha gustado correr.
Vale, vale. No, es que esto es una pregunta que a veces hago porque, coño, al llevar toda la vida entre coches, pues he tenido muchos amigos y tengo muchos amigos dentro del mundo y podemos estar en acuerdo total hacia un coche que nos gusta mucho, pero yo lo quiero para correr,
claro.
Él lo quiere para salir el domingo, él lo quiere para lo que sea, y son gente que nos gusta los coches igual, pero cada uno tiene su manera de disfrutar el coche.
Exacto. ¿Sabes? Sí, yo soy una persona que soy como bastante cuidadoso con los coches, me gusta disfrutarlo. No digo que el que le dé zapatillas no sea cuidadoso, cada uno que lo disfruta a su manera, pero soy muy prudente, siempre lo he sido. Tuve una moto también, o sea, luego ya de mayor tuve una Harley y me la vendí precisamente por miedo, por esa responsabilidad de decir, ¿y si me caigo qué? O sea, que en ese sentido soy muy prudente, ¿eh? Soy un poco alijé cuando está ahí la película con el semáforo.
Reduciendo a 30, ¿no?
Reduciendo a 30. Sí, soy un poco así. No, vale. No me verás correr. Hay gente que me pregunta, ¿cuánto le has puesto el coche? Y yo pienso, es que no lo he puesto a nada. O sea, he ido a donde me ha pedido sin, no sé.
Y lo has disfrutado así.
Así que habré pisado alguna vez, pero no te puedo decir, pues sé que a 240 ya no corre más. No,
no, no
sé decir.
No es tu rol de ir ahí
liando. No, para nada. No, no, no. No, sí. No me va, no sé. Me gusta disfrutar de conducir, del momento de conducir mi coche y sentirme guay y sentirte observado. Pues claro que sí, tienes un coche llamativo de policía, pues ¿quién te sientes observado? Las cosas como son.
¿Has tenido algún coche así llamativo más? Tipo...
Bueno, he tenido. Todos los que he tenido han sido llamativos. Empecé con el 106.
106, lo habías dicho antes.
Luego tuve en su época un Hyundai Coupé.
Hostia.
Pero no el primero, el último. Ah, el vale. Que era el tiburón.
El primero era el rey del tuning, ¿eh?
El primero era el rey del tuning. Va. Sí, tío, Carasco. No hay, tío. No hay coches de esos.
Y escúchame, estaban muy bien hechos, ¿eh?
Es que era un coche.
Era un coche que yo me acuerdo. Yo había llevado alguno. Y luego mi abuelo en aquella época. Bueno, en aquella época, el de mi abuelo era 2000, año 2000. Un Hyundai Accent GT.
Sí.
Que compré mi abuelo de segunda mano, no sabía ni lo que tenía. Un volante deportivo. Era como un 205 Rally, claro. Pero en Hyundai. Y estaba de bien hecho, sí. No, no tenía, vibraba nada, iba finísimo el motor, corría, tenía unos bajos. Estaba muy bien, ¿eh?
Sí, los sí, coches. Yo creo que en aquella época, luego yo tuve el último.
El de, último, 2005 también, 2000, por ahí, ¿no?
2003 me parece que sí. Era, que era el que le llamaban el tiburón,
sí.
Tenía como las branquias laterales.
Sí.
Y lo preparé también bastante, con un kit Wellside, suspensión neumática.
Ostras.
Pero era todo negro, era completamente full negro.
Ah.
Y guay, o sea, tuve un Audi TT después descapotable, que también lo enchicharré bastante a nivel. Pero ves, lo enchicharré un montón de cosas de motor. A mí no me gustaba correr.
Ya.
Pero era como, sí,
la
pero
personalización te llama.
Pero lo tengo, ¿sabes? Sí, 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 en la época en la que todavía no se conocía como ahora, ¿no? Que una Stage 1, una Stage 2 era repro en general, sí, ¿no? Repro, intercooler más grande, turbo cambiado, cositas así.
No
te, que,
era un 1.8 turbo, ¿no?
Sí,
entiendo.
Sí, chicharraba, sí, sí.
Y no te dio problemas. Bueno, claro, si no le. ¿Te dio problemas el coche de motor?
No, a mí no.
Si le sacas.
No le di tiempo porque lo cambiaba cosas.
Yo tuve el S3. El 8L también, 225.
Tuve una 3, yo también enchicharrado bastante.
Pues a mí me dio bastante guerra. Es un motor que es buen motor, pero todo lo que lleva...
Volante y masa, ¿no?
Todo lo que lleva alrededor del motor se estropea, y no solo se estropea, sino que todas esas cosas que se estropean dan pérdida de potencia. O sea, si tienes la N75 se estropea, la N249 se estropea, la bomba de gasolina pierde fuerza, los tubos de vacío... Todo. Y son 10 caballos aquí, 10 caballos. Yeah. A mí me faltaban. Yo lo tenía con Stage 2. Un 225 con Stage 2. Tendría que estar cerca de los 300 caballos. Y yo fui a meterlo en banco. Y daba 201. 200, y me faltan casi 100 caballos.
Yeah.
Y me tiré un año amargado. Que no encontraba de dónde venía. Y era aquí tienen una microfuga. La válvula tal, cámbiala. La controladora esta, cámbiala. Y era un cúmulo de cosas.
Ya. Yeah.
Y me tenía amargado ese coche. Digo, esto no repito. Este motor no repito.
No, yo tuve un A3 también. El diésel. Que iba muy bien.
Mi 9 TDI.
También con tocadito de repro, ¿sabes? Sí. Aquello corría un montón.
Sí.
Era una pasada.
Muy buena.
También era otra época en la que tú a los coches le podías hacer muchas más cosas. Sí. Yo había llevado el coche con suspensión neumática, escape libre, o sea, mil cosas y no pasaba nada.
Yeah.
Ahora hay que homologar. Que no lo veo mal tampoco, pero también creo que no son conscientes con el tema de la homologación del dinero que se les está escapando de no dejar homologar cosas. Yo soy el primero que si a mí me dejaras homologar cosas, por ejemplo con el Mustang, a mí me encantaría meterle un cargador al mío.
Uh-huh.
Joder, ¿por qué no? No, es que no se puede porque tal. Pero da igual, ponle un precio. ¿Qué vale homologarlo? 2.000 euros, quien quiera que los pague, y yo te lo pago.
Ya. Yeah.
Pero déjame llevarlo y genera también ese negocio, ¿no?
Yo también he aprendido últimamente que hay, ostras, hay un mercado de que tú a lo mejor vas a un sitio y dices, oye, quiero homologar esto. Y el tío te dice, es que eso no se puede. Y tú te quedas, vale, gracias, yeah, hasta luego.
Y vas a otro lado y sí se puede.
Claro, y yo me he dado cuenta, yeah, que lo he intentado porque de eso que te has metido en un sitio que hay gente con el mismo coche que tú, con tal, modificaciones de la leche, ¿cómo lo has hecho?
Claro.
No, es que hay gente que trabaja con el laboratorio tal, que tal.
Ya.
Y he ido yo, he pegado un telefonazo. Sí, sí, sin problema. ¿Cuándo claro. lo hacemos?
Sí, pero...
¡Ostras!
Sí, que es verdad, porque a mí me ha pasado con la homologación del Mustang. Yo llevo varias cosas homologadas que no se podían homologar y las he conseguido homologar.
Sí.
Pero yo creo que debería ser más fácil, ¿no? Que dijeran, ¿qué le quieres 100%. Poner? Esto... Vale, hay que pagar, chico, es lo que hay. Vale, pues no hay problema. Yo entiendo que haya que pagar
y
un
más
precio.
Rápido, tío. O sea, si hay que pasar por el ingeniero, fase de proyecto, ingeniero. Vale, oye, como cuando tú pones una bola de remolque que vas a la ITV y tal, coño, llevo esto, esto y esto. Viene el ingeniero, lo ve, lo pone en la ficha, lo pagas
claro.
in situ y te piras. ¿Qué es eso de un proyecto como tuve que hacer yo una unitaria de un año? Y laboratorio, y ves a Tarragona y prueba.
Y no sé, pero yo tuve muchos problemas porque, ya te digo, anterior al coche tuve una Harley y me pasó lo mismo, que me enchicharré.
Y luego había que homologar.
Y
¿no?
cuando no, ya la tenía en cuenta que iba a homologar, pero la acabé vendiendo porque era inconducible. De que era no, o sea, era una moto de show prácticamente, no se podía llevar. Pero volvemos a lo mismo, hay que homologarla, pruebas de frenado. Pruebas de no sé qué, hay que llevarla, hay que mandarla ideada, hay que.
Sí,
y
sí,
dices,
sí.
Pero a ver, ¿en qué momento si la moto trae un disco así y yo le he puesto dos así, ¿en qué momento no crees que frena más que antes?
Claro, tío.
No, es como. Yo entiendo que te lo certifique un taller. Si lo veo genial. Pero dale esa potestad al taller para que lo justifique, para que lo testifique. O si no, un ingeniero que firme. Pero que todo valga, por así decirlo, ¿no? Dentro de una norma. No. Si la homologas para uno, no puedes llevar a dos. Y si la homologas para dos, no puedes ponerla con un colín para uno. Es como,
ya,
pero
ya.
¿Esto es un normal o cómo sí, es sí, el sí, tema?
Sí. No tiene mucho sentido, la verdad.
No, yo creo que en realidad se les está escapando mucho negocio, porque si realmente abrieran la llave, la gente homologaría. Porque la gente, una vez, los que somos fans del sector de los coches, tú quieres algo y dices, yo lo quiero, pero es que vale tanto, homologarlo.
Lo pagas, es mi prioridad.
Lo quiero llevar. Sí. Es que es así.
Bueno, de hecho, sí que es cierto que se han pegado un tiro en el pie en ese sentido. Por ejemplo, me parece que es en Francia, por ejemplo, tú puedes coger un coche clásico. Me parece una aberración, ¿eh? Pero oye, hay gente que lo hace. Tú estás ahora imponiendo los eléctricos, ¿no? Y yo tengo ahí un Seat Panda y digo, oye, mira, que yo no me voy a gastar 30.000. ¿Cuánto vale el motor? 1.500 euros la batería, tal. Oye, mira, voy a coger el coche ese que tengo ahí, le voy a poner lo que tú quieres y voy a circular con el coche.
Y ya vale.
Y se puede homologar.
¿Ah, sí?
Pues aquí no. Aquí tú compras el kit, te gastas el dinero que quieras gastarte, que no te van a dejar homologarte. Te tienes que comprar el coche nuevo.
Entonces, pero es como...
No tiene sentido.
Es como lo de la moto. Las motos no se pueden homologar rígida. Pero en Alemania sí.
Pero no estamos en Europa.
Claro, es como... No, o la matrícula
Unión
lateral.
Europea.
No puede llevar la matrícula lateral. Ni en el coche ni en la moto. Pero el Alfa sale con la matrícula lateral y sí la puede llevar.
Sí.
Y dices, pero qué tontería es esta, tío.
Hay mucha falta de sentido común en España y fuera de España. O sea, en toda Unión Europea, que es lo que hablábamos, ¿no? De Unión Europea de no tiene nada de unión. O sea, si dentro de la misma España, lo que subí el otro día en redes sociales, una herencia en Cataluña, tienes que pagar 44.000 euros por 800, me parece. En Madrid son 1.000, de 1.000 a 44.000, en el mismo país. Y te vas a Baleares, son cero. Entonces dices, pero no es un país. O sea, ¿qué tiene de...? ¿Por qué?
No, pero me sorprende que con el afán recaudatorio que hay en este país... Que no hayan sido listos de ver que hay un negociazo en las homologaciones. De decir, joder, vamos a dejar que la gente homologue, porque hay un montón de locos por los coches que quisieran homologar y están dispuestos a pagar. No, en ese sentido no, ni homologando te dejo. Y es como que te criminalizo, ¿no? Tienes el coche impreparado y ya no vale, porque tal. No sé, tío, yo creo que deberían de darle una vuelta a eso. Que no se la van a dar, ¿eh? Les va a dar igual, pero creo que...
¿Tú
es como la ITV, yo tuve que homologar el coche.
Ajá.
El Mustang, lo homologo. Voy a homologar, me firman conforme está todo ok, me pasan una ITV y me da hora para de aquí 6 meses pasarme la ITV que le toca por fecha. Pero si me la acabas de pasar.
Porque es la del ingeniero, ¿no?
Pero si me la acabas de pasar.
Proyecto de ingeniero.
Pero sí. Tío, pues pásame las dos, ¿no? Ya está. No, pues te paso una ITV ahora. Y de aquí 6 meses
pero ahí sí son
normal.
Listos, ¿eh? Ahí sí son listos. Ahí te cobran 2 veces.
Claro, pero dice, y luego vas a la ITV y te coja ahí el tío que no se está enterando de nada y te ve el coche y a mí me decía, no lleva intermitentes laterales. No, claro, no los lleva. Oh, pero los tienes que poner ya, pero ¿cómo los voy a tener que poner? O sea, la C15 no lleva y no se los vas a poner, ¿verdad? La va a pasar como viene, ¿no? Sí, bueno, pero se los debería de poner y no sé qué. Yo me tumbaron la ITV una vez, porque llevaba los catadriópticos
sí.
Laterales que los trae el coche, que se veían. Y digo, pero ¿y qué hago? ¿Se los quito? Dice, no, ponle cinta, ponle unas pegatinas, ponle lo que sea.
Y luego se las quita.
Digo, o sea, si le pongo cinta de carrocero, ¿me pasa? Dice, sí. Digo, joder, pues espérate, abro el maletero, llevaba cinta de carrocero, le puse, ¿ahora pasa? Sí, ahora pasa. Pero ¿no estáis dando cuenta que esto es absurdo? Que se los voy a quitar en cuanto salga por la puerta. Y tío, se miran los coches de una manera que cuando dices, ¿no estás viendo que el Mustang del año pasado a este en la ITV han pasado 300 kilómetros? ¿En qué momento lo estás mirando con lupa el coche si está igual que estaba? Si es que son muy pesados, tío. Son muy pesados.
Sí, no sé hacia dónde vamos, pero bueno, vamos hacia un futuro incierto.
Bueno, vamos hacia un futuro en lo que todo lo que sea parece que sea placer o que sea ocio está penado, ¿no? Sí. Está mal visto y que yo pueda disfrutar con mi coche y tal, pues a otro le va a molestar, ¿no? Porque claro, es que se está haciendo el punto ese, ¿no? De como yo contamino o contaminación de ruido, tío, yo qué sé, llega un momento que hay que saber que si vivimos en sociedad todos debemos de no molestar, pero tolerar un poco todo, ¿no?
Tiene que haber unos mínimos y aquí se lleva, sobre todo el tema de lo que tú dices, homologaciones y permisividad, en ese sentido se lleva al extremo. Y cuando estamos en los extremos, pues ya estamos en lo de siempre. Los extremos son malos. Y bueno, no sé hacia dónde vamos. Aquí, por ejemplo, ni siquiera con el clásico sin modificar totalmente de serie, un coche que es un coche de museo, un Ford de los años 40, claro. Tiene que salir de que está pagando sus cosas, sus impuestos, sus cosas, tiene que salir de casa y lo tiene prohibido.
Claro, que no hay nada más a favor del medio ambiente que eso, ¿no? Que es un coche que de mantener, reciclaje, ¿no? Mantener, claro, un coche.
No hay nada más ecológico que eso,
¿no? Yo lo veo de esa manera, un coche antiguo que yo he mantenido, que no he desechado y tal, joder, qué mejor ejemplo
de ecología, ¿no? Me tendrían que dar un diploma.
Claro, eso está penado.
Por sostenible.
Porque eso es muy malo para la atmósfera de tal, y dice, ah, tío, de verdad. No tiene. Es un sinsentido.
No tiene nada. Y luego eso, que es muy injusto que tú mires a otras comunidades y que sí que puedan, dentro de tu mismo país.
Ya.
Dice, vamos a ver. O sea, me estáis tomando el pelo.
Sí, porque hay cosas que se pueden homologar en según qué sitios te lo permiten, claro, más.
Hay competencias, como en todo, que. Bueno, y esa es otra. Aquí en Cataluña, por ejemplo, competencias. Tienes Consell Comarcal, tienes Generalitat, tienes Diputación de Barcelona. Se pelean entre ellos por competencias de historia, que dices, vamos, si coméis todos de mismo sitio. Policías duplicados, todo. Pero dices, tío, hay cosas que no puedes coger y decir, oye, ¿esto cómo lo regulo? No, esto cada ayuntamiento, como hay casos, ¿no? La ley de emisiones. Lo dejamos a cada ayuntamiento y uno te limita a toda la ciudad, el otro te hace tres calles, el otro no sé qué, dice a ver a qué ciudad voy, a ver qué ley me han aplicado.
Al final uno como ciudadano tiene la sensación de que todo es un paripé en ese sentido, sí, ¿no? Cuando están con ese tema, por ejemplo, hace poco pasó allí en Badalona, curiosamente pasó, ¿no?, que montaron fue el Eurobasket y montaron el ayuntamiento, por lo visto montó unas letras que ponía Badalona en la. Yo vivo justo en el paso marítimo y montó allí unas letras enormes así y ponía Badalona. Pues, tío, tuvo que pagar el ayuntamiento a ley de costas o no sé qué legislación de costas, porque ese espacio no pertenece al pueblo, sino que pertenece a la parte del mar. Y entonces no pidieron permiso, pero el permiso no le llegó a tiempo, montaron las letras antes de tiempo, entonces, bueno. Total, ¿qué dices? O sea, el ayuntamiento le ha pagado al Estado, el Estado ha multado al ayuntamiento por no pedirle permiso a uno que lo tenía que hacer el otro. O sea, absurdo, tío. Y al final hay como tanta gente que quiere poner sus leyes y comer del pastel, que llega un momento que dices, tío, es más fácil que todo eso. Yo creo que la gente lo que quiere es estar tranquila, vivir bien y no tener tanta imposición. Semana pasada justo pasaba. Allí donde, justo detrás de casa, tenemos la vía del tren, y se ha montado como una especie de chabolita, por así decirlo, que es un sitio donde tiene pinta de que va la gente a pincharse, vamos a hablar claro. Se lo dijimos a la policía y nos dijeron, vale, lo miramos. La respuesta de la policía fue, no podemos hacer nada porque eso pertenece a ADIF.
No jodas.
Entonces,
a lo de las, claro, forestales.
Como es del tren... Pertenece
a ADIF, vale, vale.
O sea, a lo de los trenes.
Vale, vale.
Ya, pero la policía. Ya, pero es que eso es territorio de ADIF. Entonces es ADIF la. Y dicen, ya, pero. Y a veces hay como este punto que se colapsan las competencias.
Sí, ya está.
Y dices, pero al final.
Y eso en Cataluña pasa mucho, ¿eh?
Pasa mucho.
Con esto de los servicios.
Sí.
Tú vas a un servicio, por ejemplo, tienes una empresa y quieres presentarte a una licitación. Y vas aquí y dicen, coño, si esto se recoge aquí. No, no, pero esto pertenece a Generalitat ya, pero yo estoy en... no, pues... Y se pisan en... O sea, hay muchas cosas que comparten parte de competencias que yo creo que están repartidas para poder mantener todos esos organismos duplicados.
Claro.
Porque no tiene sentido.
No, yo estoy convencido que el sistema de funcionariado en una empresa privada no lo daría ni un mes. O sea,
no, hombre.
Estoy convencido.
Hombre, pero sí.
Bueno, no es eficiente.
Pero sí, que eso no hace falta.
No es eficiente. Bueno, creo que he sido muy generoso, ¿eh?
Sí, sí, literal, literal. Porque es que al final, cuando aplicas todo lo institucional a una familia, te hace aguas por todos los lados.
Sí.
Porque en toda la familia nos han enseñado que no podemos gastar más de lo que cobramos. Y el Estado funciona de deuda desde hace muchísimos años.
Sí.
Y no solo eso, sino debiendo un montón de dinero, cada año suben los presupuestos y abren ministerios nuevos.
Siguen endeudándose.
Que dice, Vamos, sí. Por ahí va en contra de lo que lo, del pueblo.
Yo hay una cosa que creo que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Porque cuando pones este tema sobre la mesa, siempre salta el tema de no, el que está a favor del empresario y el que en contra. Yo siempre creo que polarizar tan extremo no es bueno. Yo siempre lo escuché una vez y a mí me hizo mucha gracia y digo, joder, es que tiene razón. La gente se daría cuenta de que de lo que vale el dinero, de lo que vale la empresa o del esfuerzo del empresario, si la nómina se la ingresaran neta.
Lo digo, o sea, todos los meses bruta, en Instagram.
Perdón, si se la ingresaran bruta y 24 horas después el Estado hiciera...
Te quitará los 800 pavos.
Dame lo mío.
Sí, 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 sí.
Entonces tendría la auténtica sensación de pagar impuestos y de decir, joder, qué cabrón.
De plantearse las cosas.
Sí que pago, ¿no?
Porque si tú ves ahí...
Y no lo veo repercutido, claro. Que es el tema. Sí, yo creo que nadie está en contra de pagar. Evidentemente habrá que pagar impuestos, pero joder, que me beneficien, ¿no?
Yo
no me jodas.
Yo lo pienso siempre. De hecho, mira, no hace ni 3 días que subí no sé cuántas stories de esto. Siempre digo lo mismo, que es muy fácil ver los toros desde la barrera. Al final, hay un sistema de consumo que, en el cual se establecen los precios de las cosas, que afecta a la inflación, que afecta a todo. Las cosas no van como uno quiere decir, oye, yo voy a trabajar a un sitio, claro, si en este sitio pagaran 1.500 euros, si es que el problema es la empresa, que es que no pagan los 1.500, si yo mañana tengo que pagar 400 euros más netos de tu sueldo, quiere decir que estaré pagando 700, 800 euros más, multiplicado por todos los trabajadores, es una regla muy fácil, tengo que coger, volver a hacer mis estudios de costes y poner el precio de venta al público equivalente más alto. Entonces, si yo te subí un 20% la nómina, y he tenido que subir un 20% los productos, tu capacidad de financiar es la misma que tenías, claro, antes.
No, y además es muy sencillo. Es que yo no creo que deba de cobrar 1.200. Vale, ¿qué sabes hacer? ¿Qué valor tienes? Uh-huh. Es que yo considero que tengo que cobrar 2.000. Vale, ¿me lo puedes demostrar? Uh-huh. ¿Eres capaz de sacar capacidad como para 2.000? Entonces,
sí, claro, a nivel productivo es fácil. O sea, si yo tengo un tío que me produce como 3, ¿por qué no pagarle como 3? ¿No?
Exacto. Pero o sea, la gente quiere cobrar... La gente quiere cobrar más de lo que es capaz de producir.
Sí, pero lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque el nivel de vida te lo exige. Pero claro, es que ellos, lo que tú decías ahora de la nómina, ellos no ven que sus 1.500, 2.000, 3.000, lo que cobren, el coste, si miran, hay una casilla que pone coste empresa, que es lo que la empresa tiene que imputar a su producción.
Claro.
O sea, si tú haces yogures y el coste total de tu nómina son 3.000, yo tengo que asignar tu producción a 3.000,
claro.
¿Sabes? Que luego el Estado te acaba haciendo llegar 1.500, de esos 1.500 encima te quita el IRPF y tal, eso no depende de mí,
claro que no.
Yo estoy pagando 3.000, entonces en otros países el impacto de ese coste nómina es mucho menor, con lo cual con el mismo gasto de esa nómina tú podrías ganar más y yo no tener que subir el precio de venta de los productos.
No, además que es fácil. ¿No te gusta cobrar eso? Me parece perfecto. Móntate tu empresa.
Claro.
Sencillo. Arriesgate. No, es que claro, es que eso es...
Págale 2.000 euros
de entrada. Es que hay que arriesgar dinero. Es que yo no quiero trabajar 16 horas al día. Es que... Pues no te quejes.
16. Mejor de los casos.
O sea, en el mejor de los casos. Pero es... No sé, es fácil como pensar que todo... Que el que tiene dinero, el que le va bien, es por suerte.
Nah.
Y que no te paga más porque es un avaro asqueroso que quiere enriquecerse a tu costa. No sé, yo creo que Alicia en el País de las Maravillas está muy bien en el cuento, pero la vida real es otra. Creo yo, ¿eh?
Es muy fácil, si es que hasta cualquier persona tiene que saber que si tú montas un negocio, tú tienes que estructurar tu negocio.
Claro.
Si tú vendes magdalenas, pues tú tienes que saber cuántas magdalenas vendes para asignar ese personal, y ese personal te podrás ver cuando veas tus resultados qué capacidad financiera tienes para contratar cuántas personas. Entonces te saldrá 3 personas a precio de tal, es tanto, a este precio, pam. Y lo que tú dices, viene un crack que echa cada día 3 horas, qué tal, que te produce como 2, pues a lo mejor no le vas a pagar las 3 horas extras, le vas a pagar el equivalente a 2 sueldos. ¿Por qué? Porque ese tío realmente no te interesa desprenderte de ese tío, porque produce muchísimo.
Claro.
Entonces, pues bueno, pero en lo general estamos en un país que aprieta mucho.
Bueno, porque está la cultura, no sé por qué tenemos ese punto de la cultura de que al que le va bien es suerte, o su padre tenía dinero, o es que ha pegado un pelotazo y dice, joder, tío, pues no, yo no creo que sea el pelotazo, son muchas horas detrás del pelotazo, ¿no?
Claro.
Porque al final es como que solo se ve la parte de éxito, ¿no? Ves a un tío con un Porsche y dice, hijo puta, seguro.
Ese sí que vive bien.
Ese sí que vive bien.
Le ha llegado, caído del cielo.
Y seguramente no quisieras estar en su cabeza ni dos minutos porque tiene mil cosas. O no, no, a lo mejor sí que vive bien, pero yo lo valoro y pienso, joder, se lo ha trabajado. Yo lo que veo una cosa mal de la gente en ese sentido, o sea, mal en el buen sentido, y es que yo cuando veo a alguien que le va muy bien o lo hace muy bien, en vez de pensar, qué cabrón, qué malo pienso, quiero ver por cómo le va, cómo lo ha hecho, porque creo que se puede aprender de él.
Aprender, claro.
Porque si a él le va bien, alguna herramienta he tenido que utilizar para que le vaya bien y voy a intentar absorberla y aplicarla a la medida de lo posible, en vez de pensar, es un cabrón y tiene suerte.
Porque tú estás al otro lado ya de la valla también, tú ya has montado tu propio negocio y conoces un poco el percal, ¿no?
Entonces, pero cuando era asalariado, que también lo fui,
también lo veías
siempre tenía
igual.
Ese punto de vista, nunca he tenido esa de que el empresario era un explotador, no, yo he sentido de que a mí me pagaba lo que yo valía. Y si yo un día tenía que ir a pedirle un aumento, era haciendo mi valía, ¿no? No por guapo, ¿no? Como la gente quiere a veces, no, es que yo valgo más. Sí. Bueno, porque tú lo digas.
Bueno, yo sí que pienso que la vida es lo que es y punto. No hay ni el tío genial, ni el empresario genial. O sea, hay empresarios cabrones, como en todos lados.
De todo.
Y yo los he vivido en mis carnes, porque antes de ser de esto he sido trabajador. Y donde más me han explotado ha sido donde yo lo he permitido.
Claro.
O sea, 100%. Yo me fui a una empresa, mi primer trabajo fue de aprendiz de lampista. Y yo me fui allí a aprender, a que me pagaran lo que el tío quisiera, porque yo quería ir allá a aprender, como si no me daban nada. Y yo echaba 12, 13 horas al día y me pagaban a lo mejor pues 500 euros. Y suerte que me dan 500 euros, podían no darme nada, porque estaba aprendiendo un oficio.
Yo he trabajado gratis. Claro. En un taller, en la época del tuning, volvemos a lo mismo, tenía mi trabajo, tenía unos turnos así que me tenía mucho tiempo libre, y yo iba a un taller a aprender a trabajar la fibra porque me molaba.
Claro.
Y me dijo el tío el primer día, pero yo no te puedo pagar. Y digo, no, si no quiero que me pagues, yo quiero que me dejes venir aquí a aprender.
Eso tiene un valor.
Y jamás pensé que me estaba explotando. No sé, era como, quería aprender. Yo en esa época me interesaba mucho también la aerografía. Y me interesaba estar en un taller donde poder pintar y aprender.
Antiguamente eso se le llamaba sembrar para luego recoger, te decían tus padres, ¿no? Hoy en día esa versión sigue existiendo, pero yo creo que está mejor vista porque yo soy consumidor de cursos, ¿no? Entonces, el ir a pagarle a un tío que ya ha hecho las cosas que tú quieres hacer y le vas a pagar para que te enseñe por ello, es el equivalente a que tú fueras hace 20 años a un taller y le dijeras de trabajar gratis.
Claro.
Porque es lo mismo. Los 2.000 euros que pagas por ese curso es los 2.000 euros que dejaste de cobrar para aprender en el taller.
Exactamente.
O sea, que simplemente ha cambiado los papeles y antes se veía bien aquello y ahora se ve bien el contratar cursos. Porque quién mejor que el tío que ha hecho lo que tú quieres hacer para que te enseñe, ¿no? Claro. Es lo que se dice siempre, ¿no? Voy a la universidad a dar clases de economía de un tío que es un tío que no ha tenido un recorrido a nivel económico que me pueda aportar experiencia de verdad, ¿no?
Sí.
Así que yo qué sé.
O sea, que estamos en una época más cómoda. La gente lo quiere todo más cómodo. Yo
recuerdo, y más rápido, lo que tú decías.
Mis inicios del tatu y me pasó igual. Empecé y, bueno, pues normal. No tenía la práctica que tengo hoy en día después de 15 años. Y lo que hice fue buscarme otro estudio de tatuajes donde también me permitieran ir a trabajar. Trabajaba los 7 días de la semana. 5 días en un estudio y me iba 2 días a trabajar a un estudio muy, muy de volumen, de estos de Barcelona que hacen a turistas y tal, para coger velocidad. Porque quería, o sea, deseaba estar ahí al pie del cañón. Y hoy en día ese sacrificio creo que se ha perdido mucho en las nuevas generaciones. Sí. Hay de todo, ¿eh? Siempre generalizando, habrá gente muy válida, pero sí que noto esa falta de hambre.
Sí.
La veo en.
Sigue habiendo de todo, pero el camino es muy distinto al que había antes. Porque ahora hay herramientas, lo que te decía. Ahora ya quizá puedes hacerlo y está muy bien visto. O sea, el decir, oye, yo tengo hambre y voy a un sitio y tal. Pero lo que decimos, tienen herramientas para poder, sin salir de casa, poder aprender.
Claro.
Entonces eso está guay. Si yo quizá lo hubiera tenido en esa época, pues lo hubiera contratado. Imagínate. Hubiera ya hecho mucha. Quizá estaríamos en un nivel superior, ¿no?
Imagínate. O no, o a lo mejor estaríamos en el mismo nivel porque seríamos tremendamente torpes como suelen ser ahora. Pero sí que es verdad que yo noto, por lo menos en mi sector, ese punto, ¿no? De también, al ser un sector artístico, jugamos con el ego del artista, ¿no? Y todo el mundo cree que tiene un don, que está tocado por una varita, y hay un ego ahí que no le puede decir a la gente nada. Yo me he hecho un poco viral últimamente por unos vídeos que hice donde decía que no era necesario saber dibujar para tatuar. Uh-huh. Y bueno, la comunidad del tatuaje se me echó encima voralmente, ¿no? En plan, no es verdad lo que dices, porque... Y yo digo, a ver, sí que, o sea, yo lo matizo. Sí. O sea, no es necesario. Evidentemente te ayuda. Si sabes dibujar, pues claro.
Pero ¿cómo lo aterrizas eso? O sea, ¿tienes alguien que te dibuja? ¿O cómo,
no,
cómo
tú, va puedes, el tema? Tú puedes hacer un mandala, un geométrico, sin saber dibujar, por ejemplo. Tú puedes ser un perfecto copiador sin saber dibujar. El tema es matizar lo que la gente entiende por saber dibujar. Claro, la gente se cree que ponerse ahí y ponerte una imagen aquí de Chicho Terremoto y copiarla mirándolo y que medio se parezca es saber dibujar. No, tío, eso es una castaña. O sea, yo cuando hablo de saber dibujar me refiero a un nivel superior. O sea, por eso había mucha gente que me decía, no, es que eso no es verdad, porque yo no... Y me metía en su perfil y yo miraba y decía, claro, ves, eres el claro ejemplo. Tatúas y no sabes dibujar. O sea, pero me refiero con eso que al final tocas el ego del artista,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que todo el mundo es como... Mi sector es como súper humilde, ¿no? De, yo soy un artista súper humilde, pero no me toques... No me digas que soy malo porque te mato. Y en mi sector eso es como... Hay que mediar también ese ego.
¿Cuántos años llevas en esto?
Pues llevo 15 años profesionalmente.
O sea, por tu cuenta, 15 años.
Sí. Bueno, empecé a tatuar en un estudio. Yo al principio me recorrí prácticamente toda Barcelona y alrededores buscando curro. Y es más, hice algo que no está bien que se haga, pero bueno, ya que lo he hecho hace tanto tiempo, ya prescrito, lo voy a decir. Yo me presenté con un book de tatus donde 50% eran tatus míos, 50% no eran tatus míos. Uh-huh. O sea, era fake. Pero estaba tan convencido de que valía que me daba igual, porque yo lo que quería era esa oportunidad. Uh-huh. Entonces, al final, iba como un poco engañando. Igualmente no me cogían en ningún lado. Era como, no, y al siguiente estudio, y no, y al siguiente estudio. Y llegó un momento que íbamos, mi mujer y yo, a veces me acompañaba y ella se quedaba en la puerta con el coche encendido y todo, porque sabía que iba a tardar un minuto en salir.
Ostras.
Y me decían que no una y otra vez, y una y otra vez. Pero estaba tan convencido de que me iba a dedicar a eso, o sea, creía en mí 100%. Y aquí estoy hoy. O sea, que no... Que... Al final es eso, te van a poner trabas.
¿Al final te cogieron en un sitio?
Al final tuve la gran suerte de... Entre comillas, suerte, porque es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y haberlo trabajado, por así decirlo, pero me encontré con un viejo amigo que se dedicaba al mundo de las convenciones de tatu. Y le dije que estaba empezando y tal, y me invitó a una convención para que si quería tatuar. Fui a esa convención, fue cutrísimo, o sea, yo llegué allí, monté un stand cutre con una sábana, o sea, era el más cutre de la convención, sin duda alguna, pero bueno, tenía más ilusión que los demás, eso estaba claro. Y fui inteligente, me presenté, valoré los concursos que había en la convención, y me presenté al que más posibilidades veía que podía tener de medio rascar algo. Aunque pensaba que no iba a rascar, pero pensé, si hay posibilidad de rascar, tiene que ser por aquí, que era una categoría que era freehand, que le llaman, ¿no? Que es dibujar a mano alzada y luego tatuar, sin plantilla. Y como que viendo el nivel de los artistas y viendo por dónde tiraban todos, digo, parece que aquí van a hacer menos, ¿no? Va a haber menos competidores, pues voy a ir ahí. Vamos a ser inteligente. Y tuve la gran suerte que gané. Gané Hostia. Un premio, nada, llevando 2 meses tatuando, gané un premio en una convención y eso como que me catapultó hacia arriba. Uh-huh. Y a raíz de ahí, muchos estudios que ya me habían dicho que no anteriormente, ahí ya sí que me empezaron a abrir puertas. También lo entiendo, es que era malo en la época. No,
hay que empezar por algún lado, nadie sabe, nace enseñado, ¿no?
Pero había un estudio donde yo me estaba tatuando, que estaba aquí en Rubí, que es el Evolution Tattoo de Rubí, que yo era cliente de ellos y yo siempre le decía, joder, cógeme, que yo sé que tal. Y no sé, era como que yo tenía la cabezonería de que iba a trabajar ahí, lo había visualizado y así fue, y al final me dieron la oportunidad, empecé ahí, me enseñaron y estuve hasta que ya pude abrir mi estudio, que lo abrí en Igualada, el primero. El segundo Nova Tinta lo abrí en Badalona. Nos cambiamos un poco por el tema de logística, empecé a tener mucha clientela del extranjero. Uh-huh. Y Igualada es una ciudad un poco más remota.
Sí, sí, sí.
Y a nivel de hoteles y, bueno, y conexiones está peor. Y entonces nos vinimos para acá, más cerca de Barcelona, por el tema de mayor logística. Y ahora recientemente, hace un mes y medio más o menos, hemos abierto, bueno, hemos abierto, nos hemos cambiado de ubicación uh-huh. al nuevo Nova Tinta, que va, es más grande, vamos a hacer academia, va a ser tocho.
Qué guay. Sí. Bueno, estás desarrollando dentro del sector pues varias líneas de negocio diferentes, ¿no?
Bueno, yo siempre, desde que yo empecé, me daba mucha rabia la gente a la que yo le preguntaba cosas y nunca me quería enseñar nada. Uh-huh. Era como, joder, ¿por qué no me explicas, no? Uh-huh. Y yo todo lo poco que iba sabiendo me gustaba mucho compartirlo con los demás, ¿no? Ese punto de vista, si yo se lo compartía con otro, el otro me daba el suyo y era como que entre los dos aprendíamos. Uh-huh. Y siempre me propuse desde ese momento que algún día todo lo que yo supiera lo iba a enseñar a los demás. Puede ser que haya gente que piense que estoy equivocado, piense que gente que le guste lo que yo enseño o lo que no, pero yo al final lo que enseño es una experiencia, ¿no? Yo me he pegado muchos años en fases atrancado en según qué sitios, entonces es un poco guiarle a los nuevos artistas a que eso va a pasar. O decirte, chico, pues no te pegues tanto aquí porque te vas a pegar como yo y yo me pegué 2 años, tú tienes la suerte que te lo estoy diciendo, no te pegué 2 años, pégate 1 mes solo ahí uh-huh. y pasa al otro lado. Y me gusta, la verdad es que me gusta mucho.
¿Y lo vais a hacer todo en ese centro?
Sí, también tengo unos cursos online con la gente de Tatux, uh-huh. que hemos rodado una formación online que está muy guay, pero es más a nivel de iniciación. Y yo lo que haré más en mi centro será como especificaciones, más concreto.
Cosas más concretas.
Sí, cosas más concretas. Cursos más también, petit comité, no más reducido, que yo pueda atender a máximo unos 10 alumnos, uh-huh. donde les pueda enseñar realmente bien.
Y puedas dedicar tiempo.
Y ver ellos, uh-huh. que vean en su propia mano dónde se equivocan y dónde no.
Creo está que muy guay. ¿Y lo haces con idea de enseñarles para luego entrar al mercado o quizá va orientado a que ellos también tengan su propio estudio o es indiferente?
Yo lo hago con idea. Mi idea principal es generar una bolsa de trabajo porque yo en el mundo del tatuaje creo que hay muchos tatuadores. No todo el mundo tiene un colega que tatúa, o, uh-huh. pero luego cuando te pones a buscar tatuadores de calidad uh-huh. es donde no hay tantos. Uh-huh. Entonces yo quisiera poder montar una escuela que sea referente. Que
de sea donde un estudio, saliera gente para
claro,
esto.
Claro, que si un estudio necesita un tatuador, yo no sea como un sacadiplomas, ¿no? De, uh-huh. tiene un diploma y ya está. No, que yo el que yo haya formado realmente bien pueda ir a cualquier estudio y tenga esa garantía, ¿no? De que ha estado formado por mí. Ese es mi objetivo.
Es como una cantera, ¿no?
Sí.
Y en este sector eso no...
No.
No hay.
No, porque en este sector la mayoría de las escuelas, no todas, evidentemente, pero la mayoría de las escuelas lo que hacen es una formación, como no está arreglado por nada, porque lo único que necesitas para tatuar, por lo menos en Cataluña, actualmente es el higiénico sanitario, que no necesita ninguna titulación de momento. Entonces, cualquiera se saca el higiénico sanitario, que es un presencial, y puede tatuar. No, no hay, digamos, un título certifique como tatuador.
No lo sabía.
A día de hoy. Luego, sí, la valía de cada uno. Si tú haces tremendas barbaridades, pues eso va a ser tu...
Eso te representa,
tu publicidad.
¿No?
Ya ves. Pero bueno, hay mucha gente haciendo auténticas barbaridades sin ser realista de que las están haciendo. Fenómeno redes sociales también creo que tiene mucha culpa de eso, ¿no? Uh-huh. La gente se basa mucho en las redes, la repercusión en redes. Entonces, claro,
yeah.
te enfrentas a eso, ¿no? Que yo, a veces yo cojo a algún artista y le quiero dar algún consejo, en plan, tío, esto no... Y me dice, ya, pero es que mis amigos me han dicho que está súper guay. Ya, tío, pero tus amigos no entienden nada, ¿sabes? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que tus amigos te den like o realmente escuchar un consejo de alguien uh-huh. que ve la técnica y no ve solo... El
tema de amigos en eso es lo que pasa siempre, es que los amigos siempre van a tirar a decirte que lo haces todo muy bien porque son tus amigos. Pero tienes que buscar siempre una opinión neutra, aunque no sea incluso profesional, pero neutra, ¿no?
Pero por eso las redes sociales tienen ese doble filo. Y si le sumamos el ego artístico, ¿no? De, ¿qué me vas a decir a mí si tengo no sé cuántos seguidores? Ya, bueno, y tus seguidores me la traen floja.
Claro.
O sea, eres un manta y no pasa nada. Pero, o sea, te puedes convertir en mejor artista.
Pero estoy perdiendo mi tiempo para decirte que te estoy aportando una información de valor bajo mi experiencia, ¿no? Si la quieres, la tomas.
Claro, pasa mucho con lo del estilo, ¿no? También mucha gente cuando empieza es, no, pero yo quiero hacer este estilo, yo me quiero clasificar en un estilo. Y yo siempre digo lo mismo, que el estilo te encuentra a ti.
Viene con el tiempo, ¿no?
Cuando has trabajado muchas, muchas horas. Necesita llevar muchas horas y el estilo, por arte de magia, un día aparece. Pero la gente lo hace al revés, es como, estoy esperando que llegue mi estilo y una vez llegue mi estilo lo desarrollo. No, chico. Empieza a desarrollar.
Trabaja.
Y por el camino un día trabaja. Y un día va a llegar y vas a decir, hostia, parece ser que tengo un denominador aquí. Sí.
O que te empieza a llamar la gente por este tipo de tatuaje, claro, porque lo has visto en gente y te ha dicho, hostia, ¿quién te ha hecho esto, no?
Pero tío, eso lleva un esfuerzo.
Ajá. Y ya, lo que hablábamos.
Que volvemos a lo mismo, no, no me gusta generalizar en este sentido, no. pero desgraciadamente me encuentro mucho con eso, ¿no? Con gente que no le quiere echar las horas que...
O también quizás un sector que es muy de emprender, ¿no? Y que toda la gente que no sea muy de emprender, si se quiere dedicar a eso y espera ser como trabajador siempre, a lo mejor para llegar un poco más alto hay que emprender. Y es como decir, hostia, me tengo que meter en esto.
Sí, pero yo lo vería más como la parte esa artística, ¿no? La parte de... Totalmente del que lo que yo creo que hago está de puta madre y...
Ya te entiendo.
Y nadie me puede decir que no.
Me refería a lo del esfuerzo.
Sí. No, el esfuerzo... El esfuerzo a veces sí, hay de todo, ¿eh? Hay artistas muy talentosos que yo siempre digo lo mismo. Tienen mucho talento y es la suma de las dos cosas. Talento y disciplina. Uh-huh.
No hay una cosa sin la otra, no hay dos sin tres.
No hay otra. Ah. Van de la mano esas dos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que van de la mano. También he conocido artistas súper talentosos que no han llegado a nada porque no tenían disciplina. Uh-huh. Pero yo creo que con la disciplina sola, la disciplina yo creo que puede llegar a formar el talento, ¿no?
Sí, el mundo está lleno de potenciales. O sea, tú conoces gente y dices, este tío es un crack. Yo tengo amigos que le he dicho, digo, tío, tú serías un comercial de puta madre.
Claro.
Uy, yo estoy trabajando en la fábrica, yo no me voy ahora a liar a... Porque claro, ya piensan que cuando te metes en esto es un reset. Es como reseteas tu vida, empiezas de cero y se ve mucha gente que podrían perfectamente, pero hay mucho freno de eso. Entonces te encuentras la vida llena de gente así, con talento.
Va con la persona también y yo creo que también es algo cultural, ¿eh? Es algo de quedarse con lo establecido, con lo que te han dicho que tienes que ser y tal. Yo en ese sentido, como siempre he sido... Disruptor,
ya,
¿no?
Sí,
he tenido
sí.
El coche tuneado, la moto tuneada, tal, he hecho lo que me haya dado la gana siempre. Uh-huh. Entonces no le veo el freno.
Ya.
O sea, a mí mañana, yo no digo que vaya a ser tatuador toda la vida. Es más, creo que no lo voy a hacer toda la vida. Creo que me voy a dedicar a otras cosas con el tiempo. Uh-huh. Me encantaría poder pintar y tal. Pero no le tengo miedo a que yo que sea, que me ofrezcan, imagínate, lo que te has dicho, ser comercial, pues porque. Por poner un ejemplo.
Ya, que no se te oscurece nada, ¿no? Pero.
Creo que todo está bien si es el momento adecuado de hacerlo, ¿sabes? Y la gente tiene miedo a probar cosas y prefieren quedarse con lo que tienen, aunque no les guste, que probar.
A ver, yo cada día lo entiendo más, ¿eh? Porque yo soy el típico tío también de todo lo contrario, me tiraba todo sin freno y de manera irresponsable muchas veces porque te has tirado todo y diciendo, oye, que lo normal es que me la pegue, ¿no? Pero da igual, es que voy para allá. O sea, vamos para allá.
Pero es que te da mucho aprendizaje.
Sí, te da mucho aprendizaje, pero entiendo que mucha gente, sobre todo en determinados momentos de su vida, el riesgo que tienen que asumir es muy grande. Si te vas a Google, es como... no te metas.
Ya.
Porque si tú te vas a Google y dices, vale, gente como yo, que se haya de esto, probabilidades, 90% de que te la vas a pegar. Te pones en España, emprendedores, que coño, 94,8, solo el 5,2% de gente que emprende en España sobrevive dentro de 10 años. Entonces, claro, todo apunta a que te desanimes. Y encima la gente que es tan influenciable, que tiene un entorno conservador, que es lo más normal del mundo, tener unos padres conservadores, ¿no? Y que esa información que te llega la absorbes y dices, coño, es que mi padre tiene razón, le ha ido bien porque tiene un trabajo, ha ahorrado, cosa que no te va a pasar a ti, porque lo que ahorró tu padre no vas a poder ahorrar tú. Pero bueno, pero
yo creo que si tú crees en lo que haces y lo haces bien, no te puede ir mal.
O sea, es tu obligación moral, o sea, el tirar por ahí.
Otra cosa es que seas el mejor. Que eso ya entraríamos en otro debate de quién es el mejor, para qué, o cuál es el éxito, o qué entendemos por éxito. Pero si tú tienes pasión por algo, y es tu pasión real, y lo haces bien, es que se te da bien, o sea, son matemáticas. Va a salir bien siempre. Diferente es que tú creas que se te da bien y no se te da bien. Esa es otra, ¿no? Que ahora yo diga, no, yo es que me gustan las motos y yo mi sueño es ser piloto. Ya, tío, pero es que peso 100 kilos y los pilotos pesan 40. O sea, date realidad un poquito, ¿no?
Bueno, pero en muchos negocios tradicionales, sobre todo, tú puedes tener el talento, ¿no? Ser el mejor, yo qué sé, ser el mejor ebanista o ser el mejor tal, tener mucho talento en lo tuyo. Pero ¿qué pasa? Que hay un factor, por eso dicen mucho que tiene que ir muy relacionado muchas veces el emprendedor con la venta. Porque luego tienes que tener la capacidad de hacer llegar eso a la gente, de la estrategia, de venderlo, de conseguir clientes. Al final, lo que digo yo siempre es que el problema de quedarte en el camino no es el dinero, es el tiempo, porque te quedas sin dinero.
Claro.
Entonces, si tú no has conseguido en 5 años sobrevivir porque tu liquidez se ha ido, porque eres muy bueno, pero no has sabido llegar a la gente que te va a comprar, te has quedado.
Claro, pero es que al final ser muy bueno en eso, en el ebanista, por ejemplo, te tiene que enseñar que para ser muy buen ebanista hay que ser muy buen vendedor. Es que
eso ya son dos cosas.
Pero es que esas dos cosas forman parte de del pack.
Sí, sí, sí.
Porque no vale, no, es que yo soy muy buen ebanista y me gusta vender maderas a ingleses, pero no hablo inglés. A ver, chaval.
Tienes un problema. Por eso digo que a veces
pasa mucho
cuesta
también con los artistas, con las redes, que dicen, no, yo es que estoy en contra de las redes sociales. Ya, pero es que si tus clientes entran por redes...
Estás en 2024, chaval.
Ya, pero es que yo estoy en contra de cómo se prostituye el mundo de las redes o tal. Y dices, acéptalo.
Sí, pero yo pienso que este 95% que se queda por el camino es lo que hablábamos. Que lo que tú dices, tienes razón, es decir, oye, yo soy muy bueno en esto y creo que no voy a tener problema. Y esa gente muchas veces se pone algunos en contacto conmigo, algunos amigos y tal... Y ya dan por hecho que les va a ir bien porque saben que tienen ese talento. Pero les he dicho, ojo, a ti tienes que conseguir venderlo a las personas adecuadas. Que crezcas, que te desarrolles, que tal. Y eso, cuando empiezan, no llega. Y hacen, para abajo.
Claro.
Hostia, Vito, qué tal, que como siga así 3 meses me voy a la mierda. Hombre, es que primero, no es solo ser bueno en una cosa.
Pero yo, por ejemplo, lo que decíamos antes. Yo fui a todos los estudios de Cataluña. De Barcelona, por lo menos. A todos, me decían que no y salía y con mi misma carpeta me iba al otro y mañana otra vez. O sea, evidentemente te puede ir mal, claro, pero si a la primera que te va mal te derrumbas,
ya, hay muchas barreras que superar,
al final al lo principio. Que yo creo que cuando tú tienes las capacidades, las actitudes y la certeza, porque eso es muy importante, tener la certeza de que lo vas a saber hacer, es irremediable el éxito. Sí. Yo es que lo veo de esa manera.
Y son muchas cosas también. La tolerancia al estrés, la capacidad de superar cosas.
Claro.
Porque también puede ser muy bueno y ser el típico que a la mínima, ¡boom!, te tiran y no te levantas en 2 meses.
Bueno, y estás dispuesto a sacrificar, claro.
Es un cúmulo de características que hacen a un emprendedor que va a salir para adelante. Y sí, hay esa gente, pero bueno, pero es lo que hablamos. Hay un 90 y pico de personas que se van convencidas a algo que no van. ¿Y por qué? Pues por muchas de estas características, o que no cumplen, o que están fuera de la realidad del mercado. Esto pasa mucho.
Pero a lo mejor es eso lo que tú dices, están fuera de la realidad del mercado, pero tienen actitudes para otro tipo de negocio. Sí. Yo le diría, no lo dejes, analiza, fórmate
y conviértete en lo que el mercado necesita.
En lo otro. Porque a lo mejor este primer negocio que tú has pensado no era lo que deberías de montar.
Uf.
Pero no pasa nada, te puedes equivocar. Me he equivocado 1000 veces.
Sí,
y
sí.
Y a veces tatuando y me equivoco también y no pasa nada. Claro. Pero me hace luego decir, ostras, esto no lo he planteado bien, tendría que plantearlo de esta manera. No lo veo como algo malo, lo veo como...
Los negocios se transforman mucho. Por eso yo, mucha gente que vende ideas, digo, uff, qué peligroso me parece la gente que compra, qué irresponsable la gente que compra ideas. Porque la idea está muy bien y puede ser genial, pero cuando la pones en marcha, que a mí me ha pasado eso un montón de veces, porque yo he tenido ideas todos los días,
claro.
Y cuando la pones en marcha, te das cuenta que esta idea que tiene estas cinco patas, puede ser que ninguna vaya para ningún lado, o puede ser que una, que la que menos importancia le dabas, todo el mercado va para ahí. Y te toca convertir todo lo que tú hayas pensado en eso. Claro. Porque al final, a ti te gusta mucho, pero la que te compra es esa pata. Entonces luego tiene la decisión de decir, vale, si me va a tirar voy a tener que ir por ahí. ¿Quiero ir por ahí?
Yeah.
Sí, no, bueno. Es complicado.
Pero es guay. Ese,
es guay, el proceso
ese,
es muy,
ese
muy
estrés,
guapo.
Tío, yo... Pasa, bueno, mi mujer, como ya sabe cómo soy, que sabe que siempre me dice algo. A veces habla conmigo y me dice, no estás, ¿no? O estoy como con la mirada ida.
Sí,
que,
perdida, ¿no?
Y digo, hostia, estaba pensando ahora en no sé qué. Yo qué sé, yo creo que es guay. Ese punto de querer crear. ¿No?
Eso mola muchísimo.
Mola mucho.
Y yo esa ilusión cuando has tenido una idea, claro, y te has empezado a desarrollar, es como, uff, te rellena mucho.
Hace poco me pasó en un cumpleaños así con un papi del cole, que no sé cómo, hablando de, hostia, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál? No sé, que salió un tema así absurdo de esto de papi los domingos por la mañana.
Sí.
Y dice uno, jubilarme.
Ya.
Y digo, tío, te mataba ahora mismo.
Ya.
Jubilar. Y le dije, tío, qué pena me das, porque te quedan 15 años o más. Qué cruz. No sé, qué mal, ¿no? Que no seas feliz con lo que haces cada día.
Ya.
Creo que hay gente que se conforma con eso.
Así hay muchísima gente, la mayoría.
Ya, pero...
Donde tú vayas al supermercado, yo siempre lo veo todos los días, tú vas al supermercado, vas a una gestoría, vas, y el 90% de gente está ahí porque, bueno, también era... Lo primero, tiene que haber gente para todo. O sea, si no hay gente para todo, no comemos, no vestimos, no,
claro,
no hay, no se llevan la basura, no arreglan las tuberías, ¿no? Y hay gente que su satisfacción es esa. O sea, hay gente que está satisfecha en su trabajo y saber que tiene esa... Bueno, yo conozco muchas personas así.
Que también te digo que hay gente que dice, no, no, yo hago esto, mis 8 horas, no me caliento la cabeza y es lo que quiero. Y yo digo, bravo por ti.
Sí.
O sea... Pero no te doy el derecho a que te quejes.
Eso sí. Eso
no te
sí.
doy el derecho a que te quejes sí. de otro o te dé envidia al que pasa con el cochazo por tu lado y piense, qué cabrón. No,
está claro.
Te jodes, ¿sabes? O sea, en el buen sentido.
Y que, como... En el buen sentido, total. Porque es que hay gente que su hobby es hacer algo, es armar maquetas de barco. Y sabe que no se va a ganar la vida con eso. Claro. Y el tío se dedica 8 horas a ser abogado y quiere plegar para irse a hacer maquetas claro. de barco. Y lo sustenta con su trabajo de abogado. Claro. Oye, me parece chapo.
Claro.
O sea, no todas las aficiones de vida tienen que ir relacionadas con lo que te da de comer.
Yeah.
Y eso está guay. Pero sí es casi obligatorio que tengas una afición de vida.
Sí.
Aunque seas fontanero, ¿no? Decir, coño, yo soy fontanero, pero voy a buscar algo que me llene, si no es mientras hago de fontanería, cuando me voy a mi casa.
Yeah.
Y tener ese algo de que también... hagas cambio con tu vida de familia, ¿no? Pues que un día cojas y te vayas con tus amigos, ¿no? Porque hacemos nosotros para ir a almorzar con los coches o yo que sé, a gente que le mola el ajedrez, yo que sé, lo que sea. Pero está bien que tengas una ilusión, algo. Porque si no tienes ese algo, es como que, hostia, estoy aquí para hacer las 8 horas y morirme.
Ya, ¿sabes? Tío, mi
hombre, tampoco es eso, ¿no?
Es trabajar, tío. A veces me lo dicen, ¿eh? Cuando te jubiles, digo, tío, no me voy a jubilar nunca.
Ya.
Es no, que porque claro. lo disfruto todos los días lo que hago. Evidentemente, me duele la espalda de tatuar. A veces estoy hasta las narices de tatuar.
Yeah.
Ahora estoy intentando buscarme hacer otra versión más. O sea, estoy empezando a enfocarme más a la pintura. Quiero descubrirme en ese ámbito. Mm. Pero no me veo sin hacer nada. No me veo echándole de comer a las palomas.
Yeah.
De verdad. El día que tenga que hacer eso, prefiero irme.
Bueno, otra parte bonita es... A mí lo que me gusta es desarrollar. ¿Vale? O sea, yo no... Tú quizá a lo mejor como tatuador, ¿no? Pues es tu disciplina, es tu arte. Yo, el negocio, por así decirlo, en mi caso va solo. Yo lo único que hago es estar detrás, crear líneas nuevas de negocio. A mí lo que me mola son esos caminos de ir explorando, desarrollando, poniendo esto va por aquí, lo otro, ahora voy a hacer otra cosa. No depende de mí 100% el... Y es lo que me permite hacerlo, ¿no? Hacerlo
claro.
un poco más grande o tirar para un lado, para otro. O poderme ir un martes a una sesión de lo que sea de networking a aprender con otra gente. Si estoy 8 horas en un sitio, también te limitan esas cosas.
Claro.
O sea, que bueno, también el reconvertir los negocios también es bonito.
Sí.
O sea, al final tú tienes un legado de aprendices del tatu que acaba haciendo tu faena muy bien. Pues a lo mejor puedes montar una escuela y dedicarte 100% a enseñar sin tener que estar con esto, no sé.
Sería mi ilusión, ¿eh? Dedicarme 100% a enseñar.
Eso es súper bonito, tío.
A nuevos tatuadores. Aparte de por el valor que dejas en ellos, también por ese reconocimiento, ¿no? Como maestro, ¿no? Claro. Digo que he pasado de ser el tatuador promesa al tatuador leyenda, no me he dado ni cuenta. He estado trabajando tanto que al final dices, joder, ¿qué ha pasado, tío? De repente soy... Me he convertido en viejo, ¿no? Comparado con otros artistas. Yeah. Y me veo que hace unos años yo era el que me quería comer el mundo del tatu. Yeah. ¿No? Pero bueno, al final...
Pero es bonito también, tío.
Sí, yo lo veo. Ese punto de reconocimiento y de poder tener esa gente que quiere aprender de ti, lo veo súper... Creo que es el top del reconocimiento, ¿no? Cuando gente está dispuesta a aprender de lo que tú sabes, es el mayor valor que puede tener.
Sí, es un legado también, sí, ¿no?
Eso y los clientes que confían en tu trabajo. Al final, hay que tener claro que lo que yo hago, si me equivoco, va para adelante siempre.
Yeah.
No se puede borrar. Eso no falla, ¿eh?
Joder.
Claro. ¿Tú llevas tatus?
No.
¿No llevas
nada? Mi mujer sí lleva unos cuantos.
O sea, yo siempre digo no te puedes fiar de la gente sin tatus.
No te fíes. Estuve a punto de hacerme en el 2008 o así. Y al final no tiré para adelante y fue como que se me fue el boom de la cabeza y no me ha vuelto a dar el gusanillo.
Tío, el tatu tiene una cosa que no sé lo que es, que como te hagas uno...
Ya,
no
me lo ha dicho todo el mundo.
Y no es nada, no echamos nada raro la tinta, no hay ya, nada ya. De brujería, pero no sé, creo que el romper el hielo, ese primer tatu, que es como tan... ¡Ay, qué va a ser! ¡Qué nervios y tal! Una vez te lo haces ya y está. Te das cuenta que ha roto esa barrera... Es como que si con uno me veo bien, con dos me voy a ver el doble de bien.
El doble de bien. Sí, es exponencial.
Es un complemento también, estético. Yo lo veo muy ligado a la estética, no tanto al arte, que también, pero más ligado a la estética.
Pues sí, ya te digo, yo hubo una época de que tuve el venazo y era como aquello de que no tenía claro el qué y por no tirar para adelante fue como que ya no me volvió a dar el de esto. Y ya, como siempre tengo cosas en que estar dedicando la energía, pues ya no.
Hasta que te dé.
Hasta que, bueno.
Hasta que te dé y te vuelvas loco con el tatu.
Pues sí, la verdad. Hombre, yo ahora si me hiciera algo en este momento de mi vida sería algo relacionado con mi niña. Creo. Porque es así lo que...
Bueno, ¿sabes? Es lo que tú más... Sí. Más sentimientos te genera.
Decir algo. Y a partir de ahí, pues claro, ya es lo que tú dices. Si ya viene el vicio, pues ya le metes imaginación, ¿no?
Claro, yo he pasado por todas las etapas, ¿no? De hacerme algo más sentimental, ahora hacerme más algo más estético, algo más porque me gusta mucho en concreto un artista. Es un poco de todo, también en diferentes
claro,
estilos.
Claro, que tú estás metido a nivel pro.
Claro, o sea, también es eso, es muy diferente la visión que yo tengo.
Mi visión es... ¿Qué me hago? Claro. Y pienso en ello.
¿Qué me hago?
Tú ya
que
piensas en
mi hija, ¿no?
Tipos de estilo de tatuaje, claro. Ya te metes en profundidades que yo ni siquiera conozco.
Claro, es muy diferente. A veces es mucho mejor tu punto de vista que el mío. El mío genera más.
Bueno, es
más
como los coches. Es como los coches, que se va a comprar un coche para ir de punto A, no tiene problema. Yo ya pienso que si tiene el motor este, que si no sé qué, ya estoy rayado por cosas que no me debería de rayar. Pero bueno, es el saber.
El saber a veces te hace un run en la cabeza que te destroza.
¿Para qué me lío tanto?
Sí. Con los coches también pasa mucho eso, ¿no? En cuanto más sabe la gente de un coche...
Más te rayas, porque imagínate, llegas hasta el punto que dices, coño, me voy a comprar este motor, pero ya sabes tantas historias que dices, mírate hasta el código de la culata, porque las culatas número 3 a las 6 daban problemas. Y ya tienes que estar rayado porque ya no es solo el coche, es la culata, el motor, la rueda, nos dices. Uf.
Yo el máximo friquismo así de ese sentido lo he notado con el tema de los americanos. En la sociedad, por así decirlo, del mundillo americano es más polla vieja, por así decirlo, y son bastante... hay de todo, ¿eh? Pero en ese sentido es como que todo purista parecen tatuadores de... Como en el mundo del tatu los que son muy puristas, pues en el mundo de los americanos también.
Hay mucho arte en eso. Aquí yo ya te digo, ahora casualmente estamos teniendo bastante gente de americanos, pero no es el nicho donde yo personalmente me he movido.
Yo tengo un americano, yo no me muevo en el nicho americano. Porque a mí, ¿sabes lo que pasa? Que me gustan los coches en general. Me veo un Honda Civic tirado al suelo y me vuelvo loco. Como me puedo ver una tartana Rat Steel y me vuelvo loco.
Valoras un poco.
Un Porsche.
No eres nicho, 100%.
No, porque me gustan los coches. Entonces, me daba rabia un poco del mundillo americano eso, ¿no? También que era como, o americano, o los demás son niñatos. Y digo, va, a mí me gusta todo.
Bueno, hay de todo, lo que hablábamos, los estrenos. Hay gente que se radicaliza mucho en una cosa y como es su vida, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí los americanos no me han hecho ni fu ni fa nunca. ahora me empieza a hacer tilín. De hecho, demasiado, porque algunas cosas he visto que he dicho, hostia, este coche, coches que han pasado por delante de mi cara toda la vida y que ahora le presto un poco más de atención, ¿no? Pero sí que donde me he metido todos estos años, sí que he desarrollado en cada coche. Yo sí he tenido muchísimos coches y en cada coche que he tenido he estado en el grupo de España del coche,
ya.
Me he informado de todo. Antes ya de tener el coche ya sabía absolutamente todo. Me veo en la necesidad
ya.
De saber todo del coche y eso me sigue pasando.
A mí lo que no me gusta del grupillo de los coches es como la exclusión, ¿no? O sea, que a veces generan de
sí,
grupo
cierto.
De pero solo de 300 caballos para arriba.
Sí.
O grupo de solo coche rojo. Y dices, tío, no te gustan los coches.
Ya.
Porque pues, en el grupo ese de los tíos de 300 caballos para arriba pueden ser todos tontos del culo.
Sí, sí, sí.
Y en el otro, no sé.
Pero
yo estoy más con compartir con la persona que lleva
sí.
el coche. Me da igual que lleve una tartana, ya te digo.
Ya.
Mientras no lleve un patinete, no hay problema.
Pero sí que hay nicho. Y estarás de acuerdo conmigo que en algunos nichos. Depende de a dónde abras el mercado, es eso lo que te va a venir a la concentración. Y es eso lo que no quieres. ¿Vale?
Ya.
Entonces.
Estoy de acuerdo.
Nosotros hacemos concentraciones
parte.
A veces y decimos, vale.
Que no vengan estos.
Descartado esto, esto, esto y esto. Y los requisitos ya. son esto, esto y esto. Y ya con esos requisitos sabemos el perfil de gente que viene. Sabemos que no vamos a tener problemas, que no se van a poner a derrapar en la puerta, que no, ¿sabes? Y es como, yo qué sé. Y luego hay concentraciones que también está muy bien y también voy a veces. Que son de automóviles, o sea, ferias, que puede ir todo el mundo. Y es otro tipo que ya el que la haga se encarga él y, oye, ole tú. Pero...
Yo creo, tío, que falta un evento más loco.
Más genérico.
Más loco. No, más loco en el sentido de, vale, yo entiendo que no te pongas a derrapar en la puerta.
Sí.
Pero ¿por qué no hay eventos donde hay un sitio para derrapar?
Y que sí, que... los hay.
Pero...
Ah, los hay, tienes Eurocrew, tienes... Pero bueno...
Pero... Sí, pero a nivel... Sí, te pones a derrapar, pero me refiero más a lo underground, más,
sí.
tío, pon unas vallas
sí.
y todo el que quiera entrar ahí a hacer ochos, que entre, vale. o yo qué sé, o que hagan carrera de drag un poco, ¿no?
Sí.
De piques.
No, yo todas estas cosas...
Yo creo que está guay y forma parte del mundo del motor.
Yo las he vivido todas, o sea, desde... Yo cuando tenía 18 años iba con un club que era el que ya está, creo, extinto, el club de Renault 5 GT Turbo de Cataluña, que ese hacía concentraciones y no eran solo para Renault 5, era para todo el mundo. Y hacíamos en los polígonos, hacíamos el slalom y hacíamos aceleraciones.
Claro.
Y esto te hablo de 2007.
Claro, pero ahora...
Pero ¿qué pasa? Que es difícil conseguir las capacidades de permisos, de todo, para hacer esta gente. Y luego, lo que sí que me he dado cuenta también, que cuando tú haces un tipo de concentración para todo el mundo... Los especializados, las buenas unidades, la gente pro de cada nicho no vienen.
Yeah.
¿Me entienden, no? O sea, el que es el top de los americanos, si es para todo el mundo, no va a traer su coche. El que es el top del drift, si es para americanos y no sé qué también, no va a venir. Entonces viene ni chicha ni limonada, ¿sabes?
Ya, yeah, pero
y...
habría que dar una vuelta a eso. Estoy de acuerdo contigo en lo que.
Habría
en
que
eso,
hacer secciones
pero...
dentro de. Y
pero volvemos a lo mismo. El top del americano, si no viene, al final es porque es un.
Tonto
del culo.
Sí.
Porque, no,
bueno.
Porque es eso. Es como, no, yo no voy a ese porque no me quiero mezclar con este, con el otro.
Ya.
Tío, si te gustan los coches,
ya.
te gustan los coches. Yo he disfrutado más en eventos así, más mixtos, ¿no? Que luego hay de todo. Hay bandos
sí.
para una parte y para otra. No te va a gustar todo. A mí me gustaba mucho el tuning, pero no me gusta todo el tuning en esa parte. Hay mucha parte que pienso, no me interesa.
No sé. Yo, con los años, cuando eres... Es como todo, ¿no? Tú empiezas a comer quesos y cuando llevas 10 años comiendo queso, ya no comes cualquier queso, ¿sabes? Es como que te vas... Y a mí me ha pasado que yo he sido un consumidor muy grande de concentraciones de todo. De clásicos, de tuning, de todo. Y con los años, pues he ido un poco conociendo. Y ahora yo ya, aquí en Cataluña, por ejemplo, hay, ¿qué? 300 concentraciones cada año. Y yo ya voy a las que me siento más a gusto. Por
claro.
quién va, porque ya conozco a tal, sé el rollo que hay, el ambiente que hay, ¿sabes?
Yo es que no he encontrado, con toda la de años que llevo en el mundo de los coches, no he encontrado mi nicho
¿no?
aún, porque me gusta demasiado de todo.
La pluralidad de
O sea,
eso.
Me gustan mucho los coches americanos, pero no soy nada purista.
Uh-huh.
Yo sería el típico que le cambiaría el motor a un coche americano y le pondría un motor diésel enchicharrado, ¿sabes? O sea, haría una aberración así que todo el mundo diría, ¿qué haces?
Ya.
Le metería un motor de un Honda, un Mustang, y no le veo el problema. Me gusta más la cultura americana, pero de las locuras que hacen los americanos, no del coche americano.
Sí, no del purismo, sino de...
No, no me gusta nada.
De liarla, de hacer...
Si el coche hay que pintarlo, se pinta. Y ya está. Y si te gusta otro color, se pinta. Y pierde valor, bueno, más se perdió la guerra, ¿no? Es ya. Como... No le veo el valor a eso. A mi modo de ver, ¿eh? Lo respeto, pero... Esa gente que va todo el día con el palo en el culo porque el coche, porque tal, porque...
Igual que pide respeto, tienes que respetar. O sea, igual que a mí me puede gustar en un perfil de coche el purismo, yo tengo que respetar porque a mí me gusta el purismo. Por eso mismo, tengo que respetar.
Lo que pasa es que toda esta gente normalmente son las que no quieren ir a sitios de coche. Y estoy convencido que un chaval con un Honda Civic iría perfectamente a un sitio así. En cambio, son los otros los que excluyen
ya,
a ese tipo de gente. Sin entender que a lo mejor ese chico es el que eran ellos hace 20 años.
100%.
Porque no creo que nadie haya nacido con su primer coche preparado, es un Porsche, no creo. ¿Sabes? Todo el mundo ha tenido un Gol, un Polo, lo que sea.
Y yo siempre he dado saltos, ya te he dicho, que yo he estado en el club de este porque tenía ese coche y mañana tenía otro coche y me iba al club de tal, y si luego quedábamos, pues yo ya estaba en todos los lados, ya sabes quién viene, quién tal. Al final, en este mundo, nos conocemos todos, llevamos ya más años que... Y bueno, y un poco pues también... Depende del rollete, pues tú ya sabes lo que hay.
Sí.
Tú ya sabes con qué coche vas o a lo que vas. O
¿Aceptaríamos coche eléctrico en concentraciones?
No. O sea, si haces un... Si haces un evento del tipo que tú dices, en el cual es una concentración del automóvil, de lo que sea, pues es como si hubiera una feria. Yo me iré a ver el que me gusta, pero... que haya ahí un espacio para lavadora, pues bueno, me da igual. O sea, realmente vuelvo a decir lo mismo, pues yo voy a estar donde me gusta. Si a mí aquel tipo de coches no me gustan, pues es que no me va a causar interés, ¿no? Es como si voy a una tienda de ropa que el estilo de ropa no me gusta, pues sí, voy a acompañar a mi mujer, voy a acompañar a un colega, pero no me pidas que me diga, ¡oh, mira qué guapo, tío! Pues no me gusta. Así que contra eso no puedes luchar. Puedes respetar, y yo soy el primero que respeta a todo, pero lo que no puedes luchar es contra tus gustos, contra tu filosofía.
Pronto van a tener que poner las concentraciones quedadas solo para coches de gasolina, ¿no?
Sí.
O combustión, ¿no?
Sí.
Porque si no...
Bueno, es que normalmente el que tiene un coche híbrido no va a concentración.
No, suelen ser gente que no le gustan los coches.
Sí, literal.
Y a la vista está, o si se han comprado esa castaña, ¿no?
Sí, claro.
No te pueden gustar los coches, tío, si te has comprado eso.
Habrá concentraciones de Tesla. Y mirarán las aplicaciones que se pueden descargar en el App Store para hacer funcionalidades diferentes. Poco más, ¿no? O sea, y estarán en ese, porque al final mucha gente lo dice, que son ordenadores con ruedas. Tienen muchas funcionalidades que nuestros coches no tendrán nunca. Tampoco las queremos.
Sí,
¿no?
Una concentración de Teslas, ¿eh? No me imagino.
Pero tiene que haber, vamos, me juego lo que quieras. Pero
todo por silencio, ¿eh? ¡Písale!
No, pero es seguro. Al final ahí la gracia del coche es el sistema, que te puedes descargar cosas de, mira, este le pones el de esto y se abre
el Tesla tiene el modo show, ¿no?
Sí, pero eso te iba a decir ahora. Eso te iba a decir.
Bomba, ¿no?
Imagínate una concentración de 50 Tesla con la puerta a ti, no, ni.
La sala de gaviota.
Le falta lo de la feria, ni.
Ya me imagino en una concentración de Tesla. A ver quién carga más rápido.
Qué malos somos, tío.
No, es un poco complicado. El eléctrico es complicado, tío.
Vaya tela. Bueno, tío, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Ya me salta por ahí la alarmilla.
Sí, ¿no?
Sí.
Ha estado entretenido.
Ha estado guapo.
Hemos echado una buena charla.
Hemos pasado un buen ratillo. Pues oye, tío, muchas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
No, esto siempre. Y nada, nos vemos en otra. Y nada, lo dicho. Os espero en el próximo programa. Sobre todo, lo que os pedimos siempre. Cada vez hay más visualizaciones, pero suscriptores, necesitamos que le deis al botón, que lo tenéis ahí. Ahora mismo lo tenéis ahí súper cerca. Y poquito a poco vayamos creciendo juntos, ¿vale? Así que nada, saludos, chicos.